contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Yesilda. Ay, Dios mío, me dejaron solo. Y yo que pensé que ya estaba sentadita ahí al lado de mí. Pues sí, señores, hoy es un solo de mí, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Yesilda está en unas muy merecidísimas vacaciones. No sé dónde está, no me invitó, no tengo idea, espero que no se haya ido del país, porque Lázaro se fue la semana pasada y no supimos de él. Yesilda no sé dónde está, pero no importa. Sobre mis hombros cargaré este programa de 6 de la mañana, pero no lo voy a hacer solo, porque aquí está en la producción Fuentes Viñoli, en los controles, frotándose las manos, parece que va a ser fuego, está Teudy Giró, en las noticias, Ariadne González, con la que comenzamos ahora este boletín de noticias.
Así es, en las informaciones, el asesinato en Sancti Spíritus de Nardelis Veloso se convierte en el 27º feminicidio documentado en Cuba en lo que va de año. Yolanda Huerga amplía esta información.
Una mujer fue asesinada a puñaladas por su expareja en el reparto Los Olivos de Sancti Spíritus. Nardelis Veloso, de 36 años, recibió múltiples heridas de su asesino, quien se suicidó tirándose desde el quinto piso del edificio donde residían.
El aislamiento social ha traído como consecuencia la violencia doméstica y, junto a la violencia doméstica, el feminicidio. Nos hemos dado cuenta que la mayoría de los casos las víctimas conviven con sus propios agresores y obvio que no han tenido los recursos necesarios para denunciar la situación que están viviendo.
Afirmó desde Santa Clara Sara Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba.
Ya se han registrado 27 casos que, si lo analizamos con el año 2020, las cifras pueden ser desmedida.
En los primeros 8 meses de 2021 se han reportado más feminicidios en la isla que en todo 2020. La fallecida deja 3 huérfanos. El mayor también fue atacado por el agresor de su madre y tuvo que ser operado de urgencia en el hospital Camilo Cienfuegos de la capital espirituana. Ahora está en recuperación.
Esta falta de atención a la vulnerabilidad de las mujeres que son víctimas de violencia de género ha traído como consecuencia principal el feminicidio.
El Consejo para la Transición Democrática recordó en un comunicado que Cuba es el único país de todo el hemisferio occidental que no tiene contemplada en su legislación una ley contra la violencia machista, y alertó que para 2028, año en que el gobierno prevé el estudio de una ley integral contra la violencia, ya habrán muerto 400 mujeres. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades sanitarias reportaron el domingo 98 fallecidos por COVID-19 en Cuba, el número más alto en un solo día, tras el informe de una cifra similar el pasado 3 de agosto. Un día complejo, no se podía esperar otra cosa, dijo el doctor Francisco Durán, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, quien advirtió que la mejoría de la situación demora debido al impacto de las nuevas cepas del coronavirus. Se diagnosticaron 8.636 nuevos casos de la enfermedad enfermedad. El índice de positividad es de 18.7%, una positividad muy alta, advirtió el doctor Durán. Al cierre del 14 de agosto en Cuba se encuentran ingresados 48.049 pacientes sospechosos de tener COVID-19. El país acumula 7.158.719 muestras realizadas y 517.668 positivas. Más de 20 de estudiantes de medicina en la provincia de Holguín respondieron el 14 de agosto al primer ministro Manuel Marrero, quien resaltó que el maltrato y la dejadez son las principales causas de las quejas de los pacientes en Cuba. Entre tanto, este 15 de agosto, uno de estos médicos, el galeno Manuel Guerra, denunció en una directa a través de su cuenta de Facebook represalias contra varios doctores que grabaron su respuesta en el video a las críticas que hizo el primer ministro cubano al gremio sanitario.
Estoy haciendo esta directa a modo de denuncia porque desde por la mañana estoy intentando contactar con otros de mis colegas del gremio médico de aquí de nuestra provincia que participamos en un video haciendo una denuncia oficial a todas las falacias a las que estamos acostumbrados a través de nuestro enorme y grosso sistema con todas sus peculiaridades que ya conocemos. Y bueno, es oficial, ya logré contactar con uno de los estudiantes, fueron citados todos, están los médicos en el hospital donde cada uno trabaja respectivamente. Yo estoy aquí en mi casa, hace un rato atrás hicieron una llamada telefónica. Hablaron con mi mamá, preguntaron que si era la doctora Ángela, que si su hijo se encontraba. Y mi mamá me pregunta que de parte de quién, que qué deseaba. Y bueno, pues simplemente cuando mami me llamó, que fui a atender el teléfono, ya habían colgado. Hago esta denuncia públicamente, pues estamos acostumbrados a que nos desaparezcan como si por arte de magia se desaparecieran las personas en este país. Y quiero hacer oficial esta denuncia. Mis colegas están siendo amedrentados en este momento. No sé qué pueden estar pasando porque no me responden el teléfono. Solamente he podido, reitero, contactar con un estudiante de todos los que he llamado, un estudiante de medicina, y sí están reunidos en la facultad. Bueno, expresar mi total apoyo a los colegas y que sepan que no están solos. A mí no me ha citado, supongo que porque trabaja en un hospital municipal, ya mañana de seguro algo tienen preparado. No van a seguir intimidándonos, no van a amedrentarnos de la misma forma que siempre lo han hecho. No estamos haciendo nada violento, no estamos incumpliendo ninguna medida sanitaria, no somos ustedes que el día 5 de agosto, el más reciente, convocaron una marcha para nada productiva en pleno pico pandémico. Y dejo claro, como siempre, mis convicciones, mis principios, las de todos los colegas, que queremos una Cuba sana, no queremos más muertes. Estamos cansados de que se agote el oxígeno y que salga el primer ministro diciendo que es por culpa de nosotros, de dejadez y por falta de atención. No es así. Estamos puestos. Viva Cuba Libre.
Cuba vive una crisis sanitaria sin precedentes, con una de las cifras más altas de contagio y muertes por COVID-19 en las Américas, según informes de la Organización Panamericana de la Salud. Y el escritor cubano Orlando Luis Pardo Lazo publicó un artículo de opinión en el periódico digital ABC.es, titulado Cuba, una potencia médica anti-vaxxer. El autor resalta que en pleno pico de la pandemia, con una estructura hospitalaria colapsada y sin más programa que la continuidad del castrismo, el gobierno cubano se niega a inmunizar con vacunas foráneas, pagadas o gratis, a través de donaciones de ONGs internacionales como COVAX. La publicación menciona que de los 11 millones de cubanos en la isla, casi 3 han recibido el ciclo completo de la vacuna autóctona, pero el resultado no ha podido ser más catastrófico. El COVID en Cuba ha explotado exponencialmente junto a la campaña de vacunación. Al concluir, Pardo Lazo resalta estas palabras. En la Internet resuena el grito SOS Cuba de una ciudadanía no soberana secuestrada por un poder de perpetuidad. La politización de la salud pública por un gobierno que no rinde cuentas de su gestión es un acto punible. En otra información, el gobierno de Haití solicitó asistencia de la Guardia Costera de los Estados Unidos luego de un terremoto de magnitud 7.2. La Guardia Costera del Distrito 7 en el sur de la Florida comprometió numerosos activos aéreos y terrestres para ayudar a transportar personal y suministros médicos y transportar a ciudadanos gravemente heridos a instalaciones que necesitan un mayor nivel de atención en Puerto Príncipe, Haití. Por su parte, el comandante del Distrito 7 de la Guardia Costera, el almirante Brendan McPherson, manifestó en nombre de la Guardia Costera de los Estados Unidos que ofrecemos nuestro más sentido pésame al pueblo de Haití. Apoyamos los esfuerzos de ayuda humanitaria de USAID y la promesa permanente del Comando Sur de los Estados Unidos. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros aquí en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:10 de la mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Hoy es 16 de agosto de 2021. Sí, por una de esas casualidades, hoy es su cumpleaños. El de algún miembro de su familia, el de algún vecino o vecina que usted saluda todos los días, le da las gracias de parte de nosotros aquí en Radio Martí. Dice Viñoli, de la secretaria. Pues muchas felicidades, que cumpla muchísimos años, que la pase bien, que consiga lo que quiera, al menos hoy que es su cumpleaños. Si está fuera de Cuba también, muchísimas gracias. Recuerde que nos puedes llamar al 305-437-7118, 305-437-7118, ahí el teléfono está Viñoli, la llamada es a pagar aquí. Cuando estaba diciendo las personas que estábamos en el equipo, no me faltó nadie, porque somos cuatro gatos. La gente le tiene miedo a la madrugada. A esta hora todo el mundo está durmiendo, menos Ángel, allá en Oriente, que está despierto, todo el mundo está durmiendo. Pero bueno, vamos a hacer este programa. 6:11 de la mañana. Hoy, 16 de agosto, pasaron varias cosas hace muchos, pero muchos años. Vamos a hablarles un poquito de efemérides históricas. Un día como hoy, de 1519, en la actual México, territorio mexicano, tras deshacerse de sus naves, el conquistador español Hernán Cortés se adentra con sus hombres en territorio azteca. 1519, deshacerse de sus naves significaba que no había retorno. Tiempo después, en 1913, ya había nacido una firma automovilística, la Ford Motor Company, que realizó los primeros ensayos para instalar una cadena de montaje y así multiplicar por cuatro la producción. En aquel momento, multiplicar por cuatro la producción ya era bastante. Henry Ford, fundador de la compañía, siempre tuvo en mente de que quería poner un automóvil en cada casa de un ciudadano americano. La genialidad de la gente, cuando coinciden en países como este, pues de ahí salen grandes compañías que perduran toda la vida. Y este es el caso de la Ford Motor Company. Desde el año 1913, pues había la idea de que era necesario fabricar muchos carros, no para una élite, sino para que todo el mundo tuviera un automóvil en que transportarse, y eso es el negocio. ¿Qué dijiste, Viñol? Ah, te entiendo. No, es que yo entiendo todos los sonidos del productor. Ese era el pito del Ford, del Ford T, el modelo ese de los fotingos que salía en la comedia Silente. En 1917, aquí en Estados Unidos, se consiguió en Virginia, en el estado de Virginia, la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un avión y la estación en tierra, también entre dos aviones. Imagino que tiene que haber sido un hito de la tecnología cuando en 1917, escuchen bien, ya hace más de 100 años, una persona en un avión podía comunicarse con alguien en tierra y dos aviones entre sí, algo que nosotros vemos ahora como la cosa más normal del mundo. En 100 años, si nos ponemos a pensar cómo ha mejorado la tecnología y cómo el hombre ha puesto aparatos a nuestro servicio, uno dice, es increíble. Y fíjense una cosa, tanto ha influido el intelecto del ser humano que fíjense todos los cambios que ha habido en los últimos 100 años, muchos más que en años anteriores. Porque no ha habido desarrollo tecnológico tan grande como los últimos 100 años. Y hemos inventado, bueno, esto de que estamos hablando, hemos inventado el radio, el televisor, la internet, las comunicaciones inalámbricas, ya desde 1917, los satélites, los cohetes, el salto tan grande que ha dado la humanidad en los últimos 100 años. Ha sido, bueno, para muchas personas increíble. Creo que ha sido el salto más grande cualitativo en referencia a la tecnología.
¿Cuánto se demora una persona en ir de la Tierra a la Luna, más o menos?
Pero a pie, en guagua, en tren.
No, en el cohete.
En el cohete, no tengo ni idea. ¿Un qué?
Un día.
Un día, dice Viñoli.
¿Y de Matanza a Guantánamo?
De Matanza a Guantánamo.
Como 5 o 6, ¿no?
Como 5 o 6 viajes a la luna. Eso me recuerda. Eso me recuerda hace muchos años. Yo estaba allá en el paraíso tropical y mi mamá vino aquí a los Estados Unidos de visita. Y entonces mi hermano y yo fuimos a despedirla al aeropuerto de La Habana, a Rancho Boyero. Y bueno, el avión sale, decimos adiós así al avión. No sabemos en qué asiento se sentó ni nada. Decimos adiós al avión, ¿va? Y nosotros nos hacemos así, salimos del aeropuerto, empezamos la guerra para coger la guagua y después otra guagua y después otra guagua. Y yo le digo a mi mamá, tú vas a ver que mamá llega primero a Miami que nosotros a la casa. Y es verdad. Nosotros vivíamos en la misma ciudad donde estaba el aeropuerto. Pero qué complicación. Estoy hablando de hace más de 40 años. Qué complicación regresar del aeropuerto a la casa. Llegó la vieja más rápido a Miami que nosotros a la casa. Pero bueno, señores, no hay por qué dar explicaciones. Y eso en aquella época todavía quedaban Pegasus y Caros y otros pedazos de transporte. Son las 6:19, lo que me ha hecho acordar Viñoli. El viaje a la luna y un viaje de Matanza a Guantánamo. Ay, Dios mío. 6:17 de la mañana. Vamos ahora al segmento de ciencia y tecnología con Carolina Morales Viñoli Jacomino Girón.
¿Conoces el botón secreto que Apple añadió a su nueva actualización de software? Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. Se trata de una nueva función que se llama BackTap y que Apple añadió cuando lanzó su iOS 14, la última versión del software que opera sus teléfonos inteligentes. BackTap se traduce como toque posterior, un golpe reverso que convierte todo el lomo de iPhone en un nuevo botón y ofrece a los usuarios nuevas maneras de interactuar con su dispositivo. Con solo golpear o pulsar con el dedo el lomo del teléfono una, dos o tres veces, dependiendo de cómo se configure, se abren atajos a funciones específicas. Puedes lanzar Siri, tomar capturas de la pantalla, abrir el menú de notificaciones, enviar un texto preprogramado o bloquear el teléfono entre más de una veintena de atajos que se pueden asignar. Hay que ir a la aplicación de configuraciones, de ahí pulsar en accesibilidad, ir a tocar y luego deslizar hasta toque posterior. Pulsa a doble toque o triple toque dependiendo de la acción que quieras configurar. Selecciona la característica, orden o atajo que quieras asignarle a la acción. Hay una lista de atajos que se abre. Pulsa toque posterior en la parte superior izquierda para salvarlo. Según las revistas especializadas, la herramienta funciona bastante bien teniendo en cuenta que tiene que distinguir entre un toque posterior voluntario y un toque accidental que puede ser producto de sostener el teléfono. En caso de que BackTap no te funcione, es posible que se deba al estuche protector, que puede ser demasiado grueso para detectar el toque. Según el sitio de noticias tecnológicas Verge, el nuevo botón borra la frontera entre el hardware y el software, permitiéndole al usuario hacer casi cualquier cosa que pueda imaginar. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
6:19 de la mañana. Muchísimas gracias a Carolina Morales, la bella Carolina Morales. Nacionalizada cubana, nació en Venezuela, pero es nacionalizada cubana porque la hemos acogido aquí con mucho, dice Viñoli, exactamente, carrocería de Venezuela. Y belleza universal e inteligencia también. Señoras y señores, todos cuando éramos niños vimos esta película que un día como hoy se estrenó. Y yo creo que, caramba, después de tanto tiempo, nos trae muchísimos recuerdos de cuando nos sentábamos de pequeñitos a ver la película, y digo de pequeñitos porque fue estrenada en 1925, y nos divertimos muchísimo con Charlotte, ese personaje inolvidable, esencial en el cine Para muchos, entre los que me encuentro yo, fanáticos de Chaplin, el mejor y más grande actor de todos los tiempos. Era capaz de, no solamente de actuar, sino de crear. Y cuando creaba, entonces también dirigía, producía, componía la música, hacía los guiones, lo hacía absolutamente todo, menos la cámara, porque no podía estar haciendo cámara, lo hacía absolutamente todo en la película. En 1925 se estrenó La Quimera del Oro en Nueva York, fue el primer largometraje de Chaplin. Estaba, por supuesto, esta The Gold Rush es conocida, el nombre de la película en inglés. Es una de las obras de Chaplin más célebres. Él mismo dijo varias veces que era la película quizás la más querida y deseaba ser recordado por esa película. Como pasa el tiempo, estamos hablando de 1925, después llega el cine sonoro y en el año 42 se reestrena esta película La Quimera del Oro en una versión sonora con nuevo acompañamiento musical. ¿Y qué fue lo que hizo Chaplin entonces para mejorar la película? La narró en off, o sea, fuera de cámara, le pone la voz. Y esta versión tuvo dos candidaturas a los premios Oscar, una al mejor sonido y otra a la música. Todos recordamos esa escena de la cabaña en la que Chaplin entra y él y otro personaje tienen hambre. Y Chaplin se cocina el par de zapatos y está comiéndose los cordones del zapato como si fuera un espagueti. Después tenían tanta hambre que el compañero de Chaplin en la cabaña imagina que Chaplin es una gallina y se lo quiere comer y lo persigue. De hecho, tenían un perrito y el perro creo que era un perro y el perro se pierde, no aparece y se lo van a comer. Bueno, las escenas son inolvidables. Creo que una de las grandes escenas, no sé si Teudy me lo rememora, de una de las grandes escenas de esa película es la danza de los panes que hace Chaplin con los tenedores cuando está preparando una cena de Año Nuevo y vienen las amigas de la actriz principal y Chaplin hace aquel baile de la danza de los panes. Georgia Hill era la actriz en aquel momento de la película y Mark Swain, ese grande gigantón que acompañó a Chaplin en tantas películas. Hay que recordar que Chaplin muchas veces en aquella época no solamente creaba los gags, que se le llamaban a esos chistes cómicos, sino que también tomaba gags de otras personas y los pulía y los hacía geniales, inolvidables. Esa danza de los panes no fue originaria de Chaplin en la película La Quimera del Oro. Hubo un actor, el gordo Fatty Arbuckle, que desgraciadamente fue una persona que tuvo un problema por la muerte en una fiesta de una joven actriz y modelo. Se le acusó a él y cayó en desgracia y no lo contrataron más para hacer películas. Esa es otra historia larga e interesante de los inicios del cine mudo, en el cual una de las grandes estrellas, este gordo Arbuckle, fue la primera persona que cae en desgracia y la prensa amarillenta lo destrozó. Acabó con su carrera. Bueno, el tema es que anteriormente a esta Quimera del Oro, el gordo Arbuckle había hecho una pequeña secuencia de la danza de los panes, muy pequeña, en un cortometraje que él tenía. Esa escena dura aproximadamente de 8 a 9 segundos, no más. Parece que Chaplin observó lo que había hecho el gordo, y digo parece porque lo del gordo es anterior a Chaplin. Pero parece que Chaplin observó la escena del gordo Arbuckle haciendo una pirueta de danza con panes. Y Chaplin retoma eso años después y ya hace una secuencia larguísima y es lo que trascendió. Así que la genialidad no está solamente en inventarse cosas, en crearlas, en ser en primero, sino tomar a veces cosas que hacen los demás, pulirlas y ponerle el sello. Y eso es lo que hizo Chaplin con esta danza de los panes. Sencillamente genial. Y cuando recuerdo esta película, siempre me dan deseos de verla porque no solamente nos traen recuerdos de la niñez a todas aquellas personas que éramos muchachos y por lo menos cuando vivíamos en Cuba nos sentábamos a ver La Comedia Silente los domingos en la mañana y disfrutamos de las imitaciones de Armando Calderón con todos aquellos personajes, pero también, bueno, en este programa La Comedia Silente no cabían estas películas porque este fue un largometraje, pero sí lo veíamos en otras oportunidades. Y bueno, mira qué bien, 1925, como ha llovido, ya hace casi en 4 años, se cumplirán 100 años del estreno de La Quimera del Oro del Gran Charlotte. 6:25 minutos de la mañana, le damos ahora la bienvenida. Bueno, parece que finalmente no se fue del país, el meteorólogo Lázaro Domínguez. ¡Lázaro!
Oye, compañero, estamos aquí, tío? Compañero.
¿Qué pasa, tío?
Oye, ya tú ves, te dejaron solo.
Solo, pero estoy aquí contigo.
Vaya que Teddy y no te abandonan.
No, estoy con los oyentes, compadre.
Angelito y todos los oyentes. Todos, Pedro, todos. Luis, el Rorro, ¿cómo se llama? José, el hombre de Finlandia.
Todo el mundo.
Todo el mundo aquí, pero Teo y Fuente Viñoli son los más fieles que tú tienes ahí, porque ella se te fue.
Sí, se fue, no está, yo no sé si volverá.
Pero ya volverá.
Ya volverá. Lázaro, oye, ¿qué a tiempo regresas de tus vacaciones, compadre? Porque empiezan ahora los vientecitos plataneros esto a asustarnos. ¿Viste eso?
Sí. Y oye, Alfredo, ya tenemos la octava depresión tropical. Esta mañana, bueno, antes de considerar las tormentas tropicales Fred y Grace, de capital importancia, queremos dar a conocer esta madrugada el surgimiento de la octava depresión tropical de la temporada en el Atlántico Norte, que si llega a tormenta tropical sería Henry. Bueno, esta octava depresión tropical, Alfredo, está ubicada en los 32.8 grados de latitud norte y los 62.8 grados de longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? Esto está a 220 kilómetros al este-nordeste de las Bermudas, muy lejos del sur de la Florida y de Cuba, pero tenemos, es necesario informarlo a nuestros oyentes. Con vientos de 55 kilómetros por hora, esta octava depresión se está moviendo lentamente al sur a 13 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1012 milibares. La depresión tropical debe inclinar esta tarde su rumbo al oeste, llevándole hacia el este y el sur de las Bermudas en los próximos días. De manera que, repetimos, no tiene interés para Cuba ni para el sur de la Florida. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en horas de esta tarde en la región occidental. Las mínimas en la madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el norte occidental y oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el Fred, Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y 6:30 de la mañana. Agustín Díaz nos escribe. Gracias, Agustín. Buenos días a todos. Hoy cierre total en San Antonio de los Baños. Creo que el cierre es por miedo, no por el virus. Gracias, un abrazo. Gracias, Agustín. Gracias a ti por escribir. Gracias a Ángel, al cubano de Finlandia, a Segismundo, a todas estas personas que escribieron el viernes. Bueno, el viernes yo no estuve aquí, estaba cumpliendo una misión, me salió bien, yo estoy aquí. No pasa nada, estamos aquí todos estamos aquí. Bueno, señora, acabamos de hablar de esta gran película que se estrenó un día como hoy, hace 25 años, La Quimera del Oro. Otras cosas pasaron un día como hoy, brevemente se las voy a mencionar antes de pasar al boletín de noticias. Recientemente ustedes saben que sucedió un terremoto en Haití. La cifra de muertos empezó por unos pequeños cientos, después se elevó a 700, ahora parece que hay más de 1,000 muertos. Es espantoso lo que tiene que sufrir este pequeño y empobrecido país de este lado del hemisferio. Quizás si, no sé, los terremotos siempre son sorpresivos, pero que le pase a los haitianos, señores, con lo empobrecido que está este país, da grima. El tema es que yo no sé si por esta época son más frecuentes los terremotos, porque, por ejemplo, un día como hoy, de 1949 en Ecuador, un terremoto dejó un saldo de 3,000 víctimas, pero también un día como hoy, del año 2005, en el noreste de Japón, es sacudido por un violento terremoto de 7,2 grados de intensidad en la escala de Richter. No sé si en alguna época del año, es algo que desconozco. Tal vez si lo pudiera preguntar a Lázaro, aunque no es su campo, creo yo. La meteorología no tiene nada que ver con los terremotos, me atrevo a decir. No sé si en una época del año son más frecuentes los terremotos que causan grandes desastres, pero miren, un día como hoy, en dos años diferentes, terremotos en Ecuador y en Japón, que dejaron miles de muertos. Bueno, son las 6:33 de la mañana, tiempo de este boletín de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, Nelva Ismaray Ortega, la esposa de José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, reveló el 15 de agosto a través de su cuenta de Facebook detalles del caso del gobierno en La Habana contra él y los esfuerzos que ella y Lompaco han realizado para intentar lograr la liberación de su esposo o un cambio de medida cautelar. Ortega explicó que las autoridades cubanas le acusan de desorden público sin prueba alguna, que sostenga tal cargo en un proceso justo e imparcial y que aún así, y pese a los problemas de salud del opositor, lo mantienen privado de la libertad y en total incomunicación, al punto de que a más de un mes después de su detención, su familia desconoce su paradero exacto. La doctora Ortega recordó que Ferrer no llegó tan siquiera a uno de los puntos de manifestación en Santiago de Cuba, producto del cerco policial permanente que limita su movilidad, y no pudo salir de su casa. Apenas caminó unas cuadras cuando fue detenido junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, el cual ya está en libertad. Finalmente, Ortega indicó que acudirán a presentar una queja constitucional ante el Consejo de Estado de la República de Cuba, que al mismo tiempo también a las distintas sedes de justicia penal que tienen establecidas la ONU para reconocer y declarar actos violatorios flagrantes contra como los denunciados en el caso de su esposo. Y más de un mes después de estas multitudinarias marchas en las que miles de cubanos salieron a las calles a exigir libertad y abajo la dictadura, centenares de personas continúan recluidas en centros penitenciarios de todo el país. Yolanda Huerga trae un reportaje sobre dos hermanas detenidas en placetas en Villa Clara.
Las hermanas Lizdanis y Lidianis Rodríguez Isaac,
cumplieron este 15 de agosto un mes de estar detenidas por participar en las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Placetas, Villa Clara.
Y pacíficamente participamos en la manifestación y entonces, como a dos días o tres días, vinieron a quitarla por la madrugada aquí y el ministro dijo que no se iban con ellos porque no se sentían seguros con ellos hasta ahora de la madrugada, que fueron como a las 2 de la mañana. Pasaron dos o tres días ahí, entonces vinieron a quitarme a mí junto con ella.
Explicó su madre, Barbarita Isat Rojo.
Pido que se libere, que se dé libertad, porque ya están presas ahí por gusto, porque le participar en la manifestación esa. Ya lo dijo el fiscal de la República, que eso no es delito, no sé que por qué no la acaban de soltar a ella y a todos los que están ahí también.
El jefe de la policía las acusa de desacato, vandalismo, propagación de epidemias y desórdenes públicos, presuntos delitos por los que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Guamajal en la misma provincia.
El delegado de la policía aquí de Placena y casi a todo el mundo le puso lo mismo cuando aquí no hubo en ningún momento ni tiradera de piedra, nada, esto fue una marcha pacífica. Esto ya está mandando gente para allá.
El régimen afirma que la contrarrevolución se aprovechó de las escaseces causadas por las sanciones de Estados Unidos para fomentar disturbios. Las autoridades no han proporcionado la cifra de arrestados, pero informaron que se han celebrado juicios a 62 personas. Todos, excepto uno, han sido declarados culpables. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un grupo de cubanos, cubanoamericanos y de otras nacionalidades se unieron el 13 de agosto en la ciudad de Nueva York para apoyar a la población en la isla en sus esfuerzos hacia una transición hacia la democracia. Carmen María Rodríguez estuvo presente en el evento.
¡Qué linda la bandera! ¿Ustedes nos han puesto a mirar la bandera de nosotros? Es la bandera más estrella.
Aurelia Martínez, aquí frente a Naciones Unidas, con tantos claxones que están apoyando esta manifestación 13 de agosto. Háblanos, pero ¿por qué tú estás aquí, Aurelia Martínez?
Yo estoy aquí por mi padre. Él se llamaba Everardo Martínez, murió hace 16 años, vivió toda una vida en el exilio aquí. Se murió su madre, su padre, sus hermanos en Puerto Padre, donde él era. Y hubiese querido yo que él hubiese tenido la oportunidad de ver el pueblo cubano luchando por su libertad. Me motiva mi padre, me motiva la necesidad del pueblo cubano, me motiva la libertad que yo veo que ellos quieren allá.
Múltiples cubanos de distintas edades, procedencias, razas han dicho presente para abogar por la libertad y democracia de Cuba. Para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Y en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro excarceló al líder opositor Freddy Guevara tras las primeras negociaciones de México. Desde Caracas, los detalles los tiene Aymara Lorenzo.
Desde el 12 de julio, un mes y tres días, permaneció detenido en el helicoide la sede del SEBIN, la policía política del régimen de Nicolás Maduro, Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular. Su excarcelación se registró dos días después del inicio de la jornada de negociación entre el régimen de Maduro y la oposición en Ciudad de México, a donde dijo Guevara no tiene claro si irá.
Y tenemos que averiguarlo porque no tengo claro cuáles son las limitaciones, no tengo claro si es una medida de qué tipo. También yo estuve todos estos días bastante incomunicado, no tengo mayor información política. Mi intención, mis ganas, mi corazón están aquí en mi país. Yo no me quiero ir de mi país, quiero aportar a Venezuela desde acá. No me dijeron políticamente en ningún espacio que esto es un destierro.
Dijo además desconocer cuáles son las condiciones de excarcelación, pero tiene claro lo que continuará haciendo.
Estoy convencido y mi compromiso real, apoyar todo lo que pueda hacer para que salgan todos los presos políticos y sobre todo para que Venezuela entera sea libre y que la libertad vaya mucho más allá de un cambio de gobierno o no, o elecciones o liberación de sanciones, sino un tema más profundo de cómo realmente podemos nosotros constituir un país en el que quepamos todos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El devastador terremoto de Haití ha sacudido a la comunidad haitiana de Miami, donde este domingo el arzobispo de esta ciudad, Thomas Wensky, ofició una misa en una iglesia del barrio de la Pequeña Haití. Tras la misa, Wensky dijo a la prensa que han orado para que la gente de Haití haya en la fortaleza que ellos tienen dentro de su espíritu para sobreponerse a este desafío. La catedral de Saint Mary, donde usualmente se hacen misas en creolé, es uno de los puntos en donde ha empezado a congregarse inmigrantes haitianos de Miami, en el sur de la Florida, estado que alberga la mayor diáspora de esta nación en los Estados Unidos. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para
informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y 40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este servicio informativo. Y ahora me da tremendo placer saludar a esta hora de la mañana a José, que está manejando. ¿Por dónde estás, José? Muy buenos días. José. José se cayó. Se cayó. Eso fue un chiste un día que yo hice en el trabajo allá en Cuba. Teníamos un sketch que se parecía a aquel programa de escribir. ¿Está José? Ah, apareció José. ¿José?
Sí, buenos días.
Oye, buenos días.
A todo mi pueblo cubano y al programa.
Qué alegría, compadre, qué alegría. ¿Cómo estás? ¿Qué tal de lunes?
Todo bien, gracias. Estamos llegando a Minnesota, acá cerca de la frontera con Canadá.
Dios mío, cerca de la frontera. Usted sí está lejos como loco. Usted sí está lejos, sí, como loco. Bueno,
lejos.
Cuéntame. Me dijo Viñoli que estabas manejando ahora con tu esposa porque algo le pasó al otro camión.
Sí, hay un camión roto y estamos reparando el camión, el otro en la concesionaria. Estaba calentando y le van a poner un radiador nuevo. Bueno, mira, yo hacía rato que no participaba, pero te quiero decirte que lo que está cometiendo el gobierno cubano contra el pueblo cubano es un genocidio, tú sabes. No quieren declarar la ayuda internacional, no quieren pedir ninguna ayuda internacional. Se están muriendo muchas personas por falta de oxígeno y de medicamentos. Eso es un crimen contra la humanidad.
José, desgraciadamente, si entra o no entra ayuda es insuficiente. Y mira, los médicos empezaron a protestar a raíz de las palabras del primer ministro Marrero. Y entonces, de buenas a primeras, aparecen unos nasobucos y aparecen unas batas y aparecen alcohol y aparece gel y aparece toda esa serie de cosas. Y la pregunta que está en el aire, si los tenían guardados, ¿por qué tienen que esperar a tener al borde de la desesperación a los médicos para entonces darles las cosas? A mí me da la impresión a veces de que tienen los almacenes llenos y empiezan la ayuda a soltarla a cuentagotas para calmar a la gente. ¿Cómo es posible que en 62 años ni tú ni yo comimos langosta porque nunca fue a la pescadería? Y de buenas a primeras un día saquen langosta y saquen tabaco por aquí, en un país completamente tabaquero, que aparezcan las cosas que de buenas a primeras están perdidas. Y de buenas a primeras aparecen, pero aparecen después de una protesta. ¿No te parece raro?
No, claro, eso es para tratar de calmar el pueblo y las ansias de libertad que tiene el pueblo, pero con esas migajas no se va a resolver el problema de Cuba. El problema de Cuba se va a resolver con un cambio total para que se acabe el problema de Cuba de una vez y para siempre. Eso es lo que hace falta, que haya un cambio total, que la gente ya diga, bueno, ya otra vez vamos para la calle, vamos a acabar con esta gente, vamos a tomar todas las instituciones, y que se acabe el sistema, y entonces es que va a haber un cambio, y entonces la gente va a ver otro tipo, de otro modo de vida. Pero mientras sigan ellos ahí, va a existir la misma cosa, la mentira, el cuoteo, la utilización esas de cosas psicológicas, tirar un poquitico de arroz por acá, un poquitico de aceite, para calmar aquí, para calmar allá. Y entonces la gente sabe que eso pasa porque ellos actúan de esa manera, pero la mejor la opción que hay es seguir en las calles, seguir protestando, hasta que se acabe el régimen. Eso es lo que hay.
Mira, José, cuando... Y tú dirás, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo te digo a ti, le digo a los oyentes, sí tiene que ver. Viñoli me dijo, tú tenías un camión roto. Te pregunto, ¿qué tiene tu camión? Y tú me dices, no, tengo el radiador que se estaba roto, que estaba funcionando mal, y bueno, está en el taller y se lo están cambiando. Eso es una cosa que le pasa a cualquier persona que tiene un automóvil. Si tú eres relojero y estás arreglando un reloj, no se te va a calentar el reloj, el radiador de reloj, porque el reloj no lleva radiador. Pero eso le pasa a cualquier persona. Pero el hecho de que nosotros vivimos en un país próspero por el empuje de las compañías privadas, en el que tú como trabajador se te rompe el radiador, vas y lo... Si tú estás en Cuba y se te rompe el radiador, compadre, ¿qué trabajo tú pasas? Entonces, tienes que volver a como si estuvieras en la comunidad primitiva y decir, yo tengo un puerco que se lo cambio a este por una bicicleta y el de la bicicleta me va a conseguir el radiador, pero cuando yo tenga traiga el radiador tengo que tener algún papel, porque si vengo por la carretera y me piden la autorización, la propiedad, se te vuelve un dolor de cabeza una cosa tan sencilla. Y eso es, bueno, eso entre otras cosas es lo que queremos. Que el tipo que se le rompe el radiador en una rastra en Cuba haga lo mismo que haces tú, le meten un taller la rastra, le cambian el radiador y punto, se acabó.
Sí, eso llevamos así por 62 años, algo menos. Pero bueno, ya la mentalidad del pueblo cubano cambió, ya el pueblo cubano tiene otro tipo de mentalidad y yo creo que eso, ese progreso lo quiere todo el pueblo, no lo quiere una minoría del pueblo, la mayoría del pueblo quiere un progreso y un cambio, no migajas de comida ni que le den un poquitico de migaja, como dice, con la migaja no se resuelve el problema. ¿Entiendes? El pueblo que quiere un cambio definitivo y hay que echar para adelante, que se ir para adelante. Y vamos a lograr y vamos a ser uno de los países, en el futuro vamos a ser uno de los mejores países de América. Posiblemente estaremos al mismo nivel de los Estados Unidos. Eso te lo garantizo, porque nosotros somos un pueblo luchador, un pueblo anegado, un pueblo que donde quiera que llegamos echamos para adelante.
Mira, el otro día el senador Marco Rubio y el gobernador del estado estuvieron por aquí, por el sur de Miami específicamente, hicieron un programa de televisión en el restaurante Versalles, y Rubio dijo algo que a lo cual nosotros estamos acostumbrados porque ya vivimos aquí. La cantidad de cubanos que han sido exitosos y que son exitosos no solamente en la política, sino en las compañías americanas, y elaboró una pequeña lista en la cual tú te pones a pensar y tú dices, caramba, nosotros aquí somos una minoría, hay muchos más mexicanos, por ejemplo, que cubanos, hay millones de mexicanos aquí en Estados Unidos, y tú dices, este buchito de cubanos que estamos desperdigados por todos los estados, tenemos representantes, tenemos senadores, hemos tenido hasta el presidente de la Coca-Cola, caballero, cuando la gente dice, pero de la Coca-Cola la conocen en todo el mundo. Y que en un momento de la vida de esa compañía, el presidente de esa compañía, Roberto Goizueta, era cubano, nació en Cuba, revolucionó la compañía, le subió el valor. Tú dices, ¿a dónde hemos llegado? Entonces el senador Rubio decía, los cubanos que están en el exilio producen más capital y son más exitosos. Este grupito de cubanos que está aquí en el exilio, que lo que son capaces de producir la gente que está en Cuba. ¿Por qué? ¿Porque son diferentes? No, porque aquí a nosotros no se nos ponen límites. A ver, ¿qué límites tienes tú en el trabajo, José? Ninguno.
Para nada. Yo puedo trabajar 24 horas si yo quiero. Y aquí no me ponen límites para nada. Entre más yo quiera trabajar, más gano y más economía tengo. Entonces, yo soy libre, yo soy un empresario libre, yo soy el que decido todo en mi compañía. Y eso es lo que esperamos que un día tenga nuestro pueblo cubano. Que todo el mundo pueda tener su compañía, que pueda tener su negocio y que podamos avanzar todos juntos.
José, ojalá esas palabras proféticas tuyas, nosotros tengamos vida y salud y bueno, la juventud que nos queda para verlas, compadre, ojalá sea así. Ojalá sea así.
Dios me lo bendiga y bendiga a mi pueblo cubano y que sigan echando para adelante, que no se paren. La máquina tiene que seguir echando.
Bueno, pues
para adelante, para que vaya un cambio.
Muchísimas gracias a ti, José. Dale saludos a tu esposa y manejen con mucho cuidado.
Gracias, hermano.
6:49 de la mañana. Ahora la salud en las manos de Viñoli con la doctora Marín. ¿Por qué tú me miras así? No puedo decir que la salud está en tus manos. Esas manos callosas llenas de sal y pinchadas por los anzuelos de rumbriendo eso que tú tienes.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio está concebido para usted, pensando en usted. Hoy vamos a hablar en tu salud, en tus manos, acerca del uso y el abuso de los antibióticos. ¿Y por qué digo esto? Porque se está creando una conciencia en la comunidad acerca de las resistencias a los antibióticos. Hay que saber elegir muy bien el momento en el cual nosotros realmente necesitaríamos tomar antibiótico. Y es única y exclusivamente cuando el proceso infeccioso que estamos desarrollando en nuestro cuerpo, bien sea en las vías respiratorias o en otro tipo de órganos o sistemas, sea bacteriano. Insisto en esto porque muchas personas cuando comienzan a padecer los síntomas de una gripe, el malestar general, el dolor de garganta, el goteo nasal, piensan que tomando antibióticos van a cortar ese catarro y esa gripe y se van a sentir mejor, y no es así. Tenemos que recordar que por lo general la gripe, el catarro y el flu es ocasionado por un virus. Y este virus no tiene nada que ver con un tratamiento de antibióticos. Así que tenga esto en cuenta porque muchos pacientes se incomodan cuando van al médico y el médico le dice, no tienes que tomar antibióticos, solamente un tratamiento antiviral para combatir el virus que te ha provocado esta gripe y este catarro. Y el paciente a veces sale disgustado, no contento con la respuesta del médico. Hay que reservar nuestro organismo y preservar nuestras defensas para cuando realmente hagan falta esos antibióticos que tengan efecto en nuestro cuerpo y no abusar de ellos cuando no es necesario. Recuerde, los virus ocasionan gripes, catarros y la llamada influenza, que no necesita antibióticos, sino tratamiento antiviral y tratamiento sintomático, que se le llama. Lo mismo para el estornudo, que para una tos, que para el dolor de cabeza y el malestar del cuerpo, y además mucha agua. Para las bacterias, entonces, sí hacen falta antibióticos. Tenga esto en cuenta para que no abuse de los medicamentos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Muchas gracias a la doctora Marixa Fuentes. Y cuando son las 6:51 de la mañana, hacemos contacto ahora con nuestro colega y amigo Edemio Navas para que nos hable del mundo de los deportes. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Jacomino, mucha actividad para los peloteros y los boxeadores cubanos.
Sí, señor.
Que están en grandes ligas y, bueno, boxeo profesional este último fin de semana durante viernes, sábado y parte del domingo de la madrugada, ¿no? Porque la pelea de Rigondeaux terminó un poco tarde.
Bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Viste la pelea de Rigondeaux, por supuesto?
Claro que la vi, sí.
Edemio, yo te voy a dar mi opinión como espectador y tú como especialista me dirás si estoy equivocado o no. A Rigondeaux no le dieron porque usó el manejo del cuadrilátero de una manera tan genial para que no le dieran, que eso fue espectacular. Torió al filipino. Ahora, no tiró.
Ese fue el problema. Y ya lo reconoció ayer en una entrevista que le hicieron ayer domingo a Rigondeaux, y lo reconoció que no tiró. Básicamente, si él tira un 15, un 20% más de los pocos golpes que logró llegarle al filipino, hubiese ganado de forma unánime. Pero lo que pasó que, bueno, no tiró muchos golpes, se movió rápido, estuvo realmente increíble, parecía un peso minimosca, rápido, piernas y manos, con tremenda esquiva, excelente reflejo para casi 41 años de edad, y bueno, mostró que aún queda mucho en el físico, ¿no? Y la técnica, la esquiva del bicampeón olímpico cubano. Pero si no tiras, no gustas. Es que básicamente,
Edemio, el boxeo es dar y que no te den. Pero claro. él no dio y tampoco le dieron.
Ese es el problema. Bueno, así todo, un juez le dio la pelea al cubano. Y bueno, se hizo una encuesta final por parte de Showtime a través de Twitter. Y déjame decirte que en la votación de los fanáticos, el 60% votó a favor de Rigondeaux del santiaguero y un 40% a favor del filipino John Riel Casimero, quien a propósito logró con esta victoria retener el título de las 118 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Otra cosa, Jacomino, lamentablemente en el boxeo, casi siempre ha sido así, ¿no? En el boxeo al fanático, a la televisión le gustan acción, le gustan ver golpes, knockout, peleas combativas, agresivas, y nada de esto mostró Rigondeaux, no solamente ahora, lo ha hecho en otras ocasiones. Mira, contra Nonito Donaire fue otro Rigondeaux, no se pareció en nada absolutamente cuando derrotó en el 2013 a Nonito Donaire, el filipino, a lo que fue el Rigondeaux de este último sábado contra Casimero. Fueron dos personas diferentes, y ahí se basó la victoria de Casimero, que tampoco le hizo nada a Rigondeaux, pero llevó el empuje, llevó la fuerza y llevó la agresividad y la combatividad, y uno de los tres jueces lo vio ganar ampliamente. Ahí está la diferencia del triunfo del filipino. Por ejemplo, Tim Chitan se fue por Rigondeaux, lo vio ganar muy cerrado por diferencia de puntos, 115-113, y bueno, Robert Hoyle le dio la victoria a Casimero amplia, 117-111. Y creo que este señor Robert se basó en la agresividad, en el empuje del filipino. En tanto, Daniel Sandoval le dio la victoria también al filipino, 116-112. Te reitero, si llega a tirar un poquito más, sí, hubiese ganado la pelea y mostró tremenda técnica. Otra situación, Jacomino, ahora para que una cadena de televisión, digamos, ESPN, Showtime, le dé una pelea a Rigondeaux, va a ser un milagro. Va a tener que estar peleando prácticamente sin televisión porque realmente no le gustó a la afición, que es la que paga, es la que ve la televisión, y tampoco le gustó a los asistentes ahí en Carson, California, que son las personas que pagan la entrada, que pagan el estacionamiento, los alimentos, las cervezas que se toman, todo lo que pasa ahí, son los que deciden, ¿no? Y bueno, tampoco todos lo chiflaron ambos.
¿Qué dijo él en la entrevista? Porque vi la pelea, pero esa entrevista a la que tú haces referencia, no la escuché. Él
está en YouTube. Bueno, él dijo, reconoció de que sí, que efectivamente que no tiró muchos golpes, pero que él fue el Rigondeaux, con esa rapidez y esa astucia que tiene, ¿no? Pero él reconoció básicamente que no... Te voy a buscar después el nombre de la persona que lo entrevistó para que vea la entrevista. Parece que fue en el hotel al siguiente día, o sea, el domingo bien temprano, en la mañana.
Y es una pena, Daniel, porque con 40 años Rigondeaux exhibió una juventud, una velocidad, unos reflejos que, verdad, como dices tú, con 40 años, unos reflejos enormes. Poquito más hubiera tirado y la pelea se lo hubiera metido en el bolsillo, pero estuvieron abucheándolo durante muchos asaltos y eso, caramba, yo dije, bueno, ahora en el décimo, bueno,
y son,
ahora en el
onceno, y son 12 rounds. Yo también pensé lo mismo, bueno, ahora en el noveno, décimo, si iba a ser el Rigondeaux. Y bueno, la mala noticia fue la derrota de Rigondeaux, pero la buena noticia es que Jorge Jesús Romero, el peso gallo cubano, ganó su pelea ante Jesús Martínez. Esto fue en Kissimmee este último viernes por la noche, después vamos a ver el tema. Y bueno, la victoria del rebelde cubano Mike Pérez, quien se coronó campeón federativo de la Asociación Mundial de Boxeo allá en Dubái, en el Medio Oriente. Más deportes, 7:50. Buenos días, Jacomino. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos de hoy.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Está escuchando Tempranito y de mañana aquí en Radio Martí. Si no escucha la voz de Exilda, hoy tiene el día libre. Está de unas merecidísimas vacaciones. Más merecidas que las de Viñoli. Pero bueno, así es la vida, así es la vida. Así que vamos a ver cuándo regresa. Señoras y señores, estaba hablando en la primera media hora de algunas efemérides del día de hoy, cosas que han sucedido. Y siempre que vemos por televisión esos enjambres de la langosta, no la langosta de mar, ojalá nosotros en Cuba hubiéramos visto alguna vez una langosta de mar. Y me viene a la memoria esto que le dije a José, de que yo nunca vi una langosta en Cuba en la pescadería. Bueno, de hecho, creo que la comí muy poco mientras estuve allá, porque evidentemente era un producto destinado a otros paladares, no a los paladares de nosotros. Este tipo de langosta del que voy a hablar no es la langosta de mar, es la langosta del insecto, el que es un animal parecidísimo, un insecto casi como un saltamontes o una especie de saltamontes. Bueno, un día como hoy de 1954, es una mosca, Viñoli, es una mosca. Ah, no. ¿Tú sabes lo que es la langosta del insecto? No suena así. En 1954, en Islas Canarias, Tenerife, territorio que pertenece a España, fue invadida por una nube de langostas, millones de langostas. Lo hemos visto en la televisión muchísimas veces. Cuando estos insectos llegan a los campos, acaban. Según los científicos, hay una sustancia que se llama serotonina, que en el cerebro de esta, mira, me entero ahora que tiene el cerebro, a mí no me crean, es lo que dice aquí, desencadena un conjunto de cambios en el comportamiento de la langosta. Y entonces la población se multiplica, se vuelve suficientemente densa, y entonces salen, se mueven rápidamente por los campos y empiezan a acabar con los cultivos. Lo hemos visto en televisión, difícil de combatirlo, ha pasado mucho en África. ¿Y eso qué cosa es la langosta? Es la langosta que pica Viñoli en el barquito. Señores, eso pasó un día como hoy. Millones de langostas arrasaron en Tenerife en 1954. Ojalá hubiera sido al revés, la langosta de mar, que hubiese venido por millones a las costas de Cuba. Tú te imaginas. Pero bueno, nosotros tenemos a veces lo que tenemos. 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el Tribunal Municipal de Boyeros hizo firme la sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento para el opositor José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República.
Este 13 de agosto me llamó el abogado que me está defendiendo en el juicio de una acusación que me hizo Anay Castro, una ex militar que la cogí en el patio de la casa robándome los plátanos. Y bueno, me dice que yo la amenacé aquí dentro de mi patio. El 19 de julio de este año me llevaron a juicio y bueno, quedé concluido con 2 años y 6 meses por esta amenaza. En el juicio, bueno, se vio que la culpable de todo esto era ella, porque yo llevé 5 testigos, pero a este día 13 sí. Me llamó el abogado y me dijo que me había bajado una sentencia de 2 años de trabajo a la casa. Eso es prisión domiciliaria. Tribunal, no sé qué habrá visto en esto, porque a esta señora la cogí yo en mi patio y nunca le faltamos respeto, solamente le dijimos que se fuera. Ya entre el abogado y yo, el abogado Osvaldo Rodríguez, de aquí del Cotorro, decidimos apelar. Sabemos que en esto está metida la mano de la seguridad del Estado para tenerme sujeto a tribunales y a la ley y tenerme sancionado para cuando ellos quieran decidir cambiarme la medida y mandarme para la prisión.
Y también el 13 de agosto un grupo de cubanos y cubanoamericanos frente a las Naciones Unidas protestaron contra el comunismo internacional y para apoyar una transición democrática en Cuba. Desde Nueva York el informe lo envió Carmen María Rodríguez.
Aurelia Martínez, se ha puesto aquí una representación de la tumba de Fidel La Piedra. ¿Por qué frente a Naciones Unidas?
Por el día de su nacimiento, lo vamos a enterrar ya finalmente, políticamente, frente a las Naciones Unidas.
¿A qué tú te refieres políticamente ante la ONU?
Al final del comunismo, al final de la revolución de él. Lo vamos a enterrar a él y a su revolución y al comunismo en Cuba.
Y así se han expresado personas que están presentes en esta manifestación el 13 de agosto 2021 frente a Naciones Unidas en lo que es el muro de Isaías, que habla de paz y un futuro mejor para toda la humanidad. Desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Y un grupo de artistas cubanos se reunió el fin de semana en Miami con el fin de buscar cambios en Cuba que impulsen al país hacia una transición democrática. Roxana Romero cubrió el evento.
Espacio 23, sede de la colección del empresario estadounidense de origen cubano Jorge Pérez, fue el escenario del panel de discusión Patria y Vida, Escuchando a Cuba, con el actor y cantante Yotuel Romero, las artistas multidisciplinarias Tania Bruguera y Coco Fusco, y el curador artístico René Morales. Romero, uno de los creadores e intérpretes de la canción Patria y Vida, pidió paciencia y mantener la fe en que se puede alcanzar la libertad después de 62 años de dictadura.
Hay que actuar con fe, actuar con ganas, sobre todo si queremos llegar a un camino diferente, tenemos que hacer cosas que nunca hemos hecho antes. Y como dice Tania, yo creo que el diálogo ahora mismo es nulo, completamente lo mataron. El diálogo se murió, el 11 de julio murió el diálogo en Cuba. Claramente tú no puedes dialogar con alguien que te apalea y que te golpea y que te asesina.
Romero también mencionó que el arte tuvo un gran papel en el estallido social del 11 de julio, y no solo la canción, también el movimiento San Isidro y el 27N, como se conoce a los jóvenes artistas que participaron en una protesta para pedir libertad de expresión el 27 de noviembre de 2020 ante la sede del Ministerio de Cultura. Desde La Habana participó en el panel vía telefónica Tania Bruguera, que no pudo salir a las calles el 11 de julio por estar bajo vigilancia policial en su casa.
El mundo está mirando, el mundo está viendo que han habido casi 1,000 presos por el 11 de julio. Hay que aprovechar este momento para sacar a todos los presos políticos, porque el 11 de julio no pudo jamás existir sin los anteriores presos políticos.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
En otra información, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dejado en vigor un mandato de vacunación contra el COVID-19 de la Universidad de Indiana al rechazar una solicitud de emergencia para bloquear el requisito de la escuela. La declaración a la Corte presentada por un grupo de estudiantes de la Escuela del Medio Oeste de los Estados Unidos fue rechazada la semana pasada por la jueza Amy Coney Barrett, quien administra las peticiones de emergencia presentadas desde el estado de Indiana. La negación de Barrett marca la primera vez que la Corte Suprema aborda los mandatos de la vacuna contra el coronavirus que se están implementando en universidades, empresas y organizaciones gubernamentales de todo el país. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 de la mañana. Gracias a Ariadne González por este segmento informativo. La semana pasada en las redes sociales apareció una carta firmada por un grupo de médicos cubanos. Esta carta empezó a circular anterior anteriormente a las declaraciones del primer ministro Marrero, y esta carta está dirigida a la nomenclatura del Partido Comunista Cubano, repito, por un grupo de médicos que la firman, y escuchen todo lo que dice. Señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Señor Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba. Señor Esteban Lasso, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado. Señor José Ángel Poleta, ministro de Salud Pública. Señor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud reconoció que la situación de la pandemia de COVID-19 en Cuba era preocupante y complicada, y exponía claramente que, en las últimas semanas, nuestro país se ubicó primero en Latinoamérica y cuarto en el mundo por cantidad de contagios de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Por número de muertos, cada 100.000 habitantes se situó tercero en Latinoamérica después de Paraguay y Argentina, y noveno en el mundo. A pesar de que estas escalofriantes estadísticas, tomadas de los informes obtenidos por el Estado, en el cual todos ustedes ocupan cargos de primerísima importancia, dudamos que representen la verdadera situación que vive hoy nuestro pueblo. La dura realidad que se vive en cada provincia contrasta mucho con estos datos fríos que se presentan día tras día. Los hospitales están colapsados. Los enfermos tienen que esperar largas horas para ser atendidos. No alcanzan las pruebas diagnósticas para identificar los casos positivos. Muchos enfermos y sospechosos son enviados a sus casas para un ingreso domiciliario ausente, en muchos casos, de la evaluación diaria necesaria por parte del personal de salud de la atención primaria. No hay medicamentos esenciales en las farmacias. Si se necesita trasladar a un enfermo hacia un hospital, se tienen que esperar horas e incluso días porque no hay ambulancias disponibles para ello. Algunos compatriotas han fallecido en sus casas y la familia ha tenido que soportar en silencio el inmenso dolor frente a ellos por no existir manera alguna de que sea recogido y trasladado hacia las morgues abarrotadas. Los cementerios no dan abasto para ofrecer una digna sepultura a los que han perecido en esta situación, y en muchos lugares se abren fosas comunes para colocar los cuerpos, sin poder recibir el último adiós por sus seres queridos. Los que escribimos esta misiva sabemos muy bien lo que estamos diciendo, pues somos profesionales de la salud que nos encontramos en la primera línea de batalla frente a esta epidemia. Hemos visto con nuestros propios ojos todo lo que le estamos relatando. Tenemos que lidiar cada hora, cada minuto, cada día con la desesperación de nuestro pueblo, con la angustia de los enfermos, con la impotencia de ver morir a nuestro pueblo ante nosotros. Llevamos meses y meses batallando casi exclusivamente con nuestra dignidad y sentido del deber profesional. Por ello, en estos momentos, nos importa bien poco si les gusta o no lo que les vamos a decir en estas líneas, pues ninguno de nosotros tiene que cuidar cargos públicos o puestos encumbrados. Ninguno de nosotros cambiará la ciencia por la política que está llevando a Cuba a un desastre bajo la responsabilidad de todos ustedes. Por ello, muchas cosas tienen que ser dichas de frente, y no vamos a ser nosotros los que nos quedemos en silencio ante este desastre. Estamos frente a una crisis epidemiológica mundial. El SARS-CoV-2 se ha convertido en una pandemia global. Es una guerra de la ciencia frente a la naturaleza, y esta guerra deben liderarla los científicos, no los políticos. Es el ministro de Salud Pública con sus direcciones nacionales, en este caso la de Epidemiología, que dirige Durán, el que debe asesorar al Partido Comunista y al gobierno en cómo se debe enfrentar científicamente esta situación epidémica, pues es el Ministerio de Salud Pública el que posee los conocimientos técnicos y los expertos para ello. La estrategia de la salud pública cubana es solo política, pero la táctica para alcanzar el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos de nuestro país a que se les atienda y proteja su salud, y la obligación que tiene el Estado de garantizar ese derecho, tiene que ser eminentemente científico. Solo así el gobierno sabrá qué hacer en cada momento y los científicos le dirán cómo abordar la crisis. No es al revés como se hace hoy. Por ello, el desastre que hoy estamos enfrentando,
Por ello, el manejo de la epidemia se nos ha ido de las manos y es el pueblo el que está pagando con su vida. ¿No han visto ustedes los videos que circulan por las redes mostrando las caóticas condiciones que hay en nuestros hospitales y centros de salud? ¿No han visto la gente morir frente a las minúsculas lentes de los móviles de sus familiares desesperados? ¿No han visto madres, hermanas, hijos llorando impotentes con un familiar agonizando en un centro de salud que parece más una zona de guerra que un lugar destinado a salvar vidas? El pueblo les está mostrando la verdadera cara de la situación existente hoy en Cuba. Esa es la realidad que estamos sufriendo y no la que presenta la prensa oficial, cuyos reportes se asemejan más a una sátira maquiavélica de lo real maravilloso, o quizás en este caso, mejor dicho, la transmutación del infierno de Dante en una isla del Caribe que un día soñó con el paraíso. Eso que se ve en las redes no es siempre mentira, ni son siempre fake news financiados por una inteligencia extranjera para desacreditar a nadie como se nos intenta meter en la conciencia. Es el grito de un pueblo desesperado que no tiene a quien quejarse porque sus principales dirigentes se hacen los ciegos y los sordos ante la verdad cotidiana. Dediquen un tiempo mayor a mirar lo que les está mostrando la gente en sus redes y menos tiempo a Twitter, que nada tienen que ver con la realidad cotidiana y que solo evidencian lo lejos que ustedes viven de su pueblo. Señor Díaz-Canel, bájese de ese podio en que se sienta sistemáticamente cual emperador en el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus y siéntese humildemente a oír lo que tienen que decir los que saben cómo se enfrenta a una epidemia. Su papel como primer secretario del partido es garantizar y fiscalizar que lo que digan Portal y Durán sea cumplido por lo que administran este país. Y como jefe de Estado, cuyo poder supuestamente es el pueblo, usted debe garantizar que su población sufra lo menos posible en esta precaria situación. Mande a bajar de ese mismo estrado a todos sus primeros secretarios en las provincias y garantice que los directores provinciales de salud jueguen el papel que les corresponde. Señor Marrero, a usted le toca implementar desde lo ejecutivo y lo administrativo todas las medidas necesarias para que las orientaciones científicas que emita el Ministerio de Salud sean llevadas a cabo. Si no hay ambulancias, exíjale al Ministerio del Interior, a través de sus gobernadores en cada territorio, que pongan a disposición de salud la mitad de los miles y miles de carros patrulleros que posee. Cada uno de ellos con un enfermero al lado resolverían el traslado de los enfermos a los lugares en que deben ser atendidos en tiempo y forma. Es una falta de respeto que solo se les haya ocurrido utilizar para ello bicitaxis, carretones de caballos o viejos almendrones particulares. ¿No les avergüenza que el pueblo haya nombrado cuánto dinero se ha gastado en comprar modernos carros patrulleros, camiones para transportar tropas especiales y poder reprimir al pueblo, y Salud Pública no tenga el parque de ambulancias necesario para salvar las vidas de ese mismo pueblo? Sería, además, una honorable forma para que la Policía Nacional Revolucionaria comenzara a lavar la sangre que mancha hoy sus ropas luego de las brutales golpizas, detenciones arbitrarias y encarcelamientos masivos que desde el 11 de julio llena de agravio a una fuerza cuya principal función es proteger a su pueblo, no masacrarlo. Imponga al Ministerio de Justicia y a la Contraloría General de la República la necesidad de ser estrictos veladores de los recursos que dispone el país. Ellos debieran garantizar que los dirigentes corruptos que pululan por doquier en medio de toda esta caótica situación no puedan desviar los escasos recursos con que contamos para llenar de comida sus refrigeradores o construirse casas con materiales no disponibles para el resto de los cubanos. Evitar y sancionar a los hijos de los principales dirigentes de la revolución que se dan una vida de millonarios proletarios mientras el pueblo se revuelca desesperado entre tantas necesidades insatisfechas. Acabar definitivamente con el nepotismo enraizado en las altas esferas. Que auditen a todas las instituciones estatales, incluyendo al emporio militar Gaesa, para que ponga a disposición del país los millones de divisas con las que cuentan en sus arcas para comprar comida y artículos de primera necesidad para los cubanos. Los militares están para salvaguardar el país contra fuerzas extranjeras que intenten invadirlo, no para hacerse los empresarios capitalistas y manejar el dinero de la nación. Que se sancione con toda la severidad necesaria a todos los que entorpecen el desarrollo económico de la nación. Ello sería mucho más efectivo que desgastarlos en multitudinarios y vergonzosos procesos sumarísimos sin garantías de defensa a miles de jóvenes que, en su mayoría, solo salieron a expresar y a exigir sus derechos constitucionales. Haga que sea rápido el abastecimiento de agua al pueblo, tan necesario para las medidas higiénicas en medio de esta pandemia, exija que no haya apagones, garantice que todas las estructuras del país hagan lo que tienen que hacer de una vez y por todas para resolver las necesidades del pueblo al que se deben. Señor Lasso, convoque a la Asamblea Nacional para analizar, lejos de formalismos previamente castrados por la falsa unanimidad y el estrangulamiento de opiniones que puedan ser divergentes, a un verdadero referéndum para analizar, evaluar y corregir los múltiples errores cometidos por el Ejecutivo en el manejo de esta crisis y que aún hoy se siguen cometiendo. ¿Quién responderá ante el pueblo por mantener la afluencia de turistas desde países con altos índices de contagio? ¿Cuándo va a rendir cuentas el presidente por llamar al pueblo a prácticamente una guerra civil, a enfrentar con golpes y palos los reclamos del mismo pueblo? ¿Usted no va a exigir responsabilidad a los que, a pesar de todas las advertencias, engendraron e impusieron en el peor momento el desastroso reordenamiento que tanto ha hecho sufrir a nuestro pueblo y sumido a nuestra economía en una profunda y prácticamente insalvable crisis? Creemos que la Asamblea Nacional, si verdaderamente representa el poder del pueblo y expresa su voluntad soberana, tiene largas e ininterrumpidas sesiones por delante. Y nosotros solo le hemos sugerido algunos pocos temas para el debate. Señor Portal Miranda, usted ha permitido que una de las joyas de las llamadas conquistas de la revolución hoy sea un fantasma ahogado en sus propias mentiras. El sistema de salud está colapsado, desorganizado y exhausto. Cientos de profesionales de la salud han muerto por la COVID. Se trabaja sin los adecuados medios de protección personal. Los centros de aislamiento dan vergüenza. La APS no puede cubrir las demandas de enfermos en las casas. Se trabaja con pasión, pero ello no basta. Acabe de reorganizar nuestro sistema para poder enfrentar esta pandemia. Unas preguntas imprescindibles se imponen. ¿Cuántas autopsias se han realizado en los casos de fallecidos por COVID en nuestro país? ¿A usted como ministro del ramo no le ha llamado la atención buscar una explicación científica al por qué la epidemia en nuestro territorio está afectando a tantas personas jóvenes e incluso a qué se debe el elevado número de casos en edades pediátricas que están resultando enfermos en Cuba, cosa que no ha sucedido en ningún lugar del mundo hasta ahora? Para eso hay que estudiar los cadáveres, para ver qué está pasando realmente. ¿Están nuestros protocolos de atención médica al mismo nivel de respuesta que los últimos avances mundiales en el tratamiento de la COVID? Es humillante ver la sugerencia de apifármacos y medicina verde para tratar una enfermedad potencialmente mortal. ¿Vivimos aún en Cuba en la época de las cavernas? Sabemos que se han comenzado a traer a muchos profesionales desde las misiones médicas cubanas en el exterior hacia nuestro país para apoyar a provincias críticas como Ciego de Ávila, Matanzas y Cienfuegos. Ello pudiera ayudar, sobre todo para oxigenar a los que en suelo propio llevamos meses y meses trabajando sin descanso, a riesgo de nuestras propias vidas, las de nuestras propias familias e hijos. Consideramos que los miles y miles de dólares que recibe el país por concepto de colaboración médica deben ser puestos a disposición de la compra de los insumos, medicamentos y cuanto sea necesario para enfrentar con dignidad esta epidemia y poder dar un mejor servicio de salud a nuestro pueblo. Nada hoy puede ser más importante que la vida de nuestros hermanos. Doctor Durán, ha sido muy doloroso para nosotros verlo fomentar desde su tribuna diaria frente a las cámaras de la televisión nacional la caravana de la UJC. ¿Cómo es posible que la máxima autoridad epidemiológica del país, que lleva meses y meses llamando a la disciplina popular, al distanciamiento social, la persona que mejor sabe que este virus encuentra el mejor caldo de cultivo para su propagación en estas concentraciones, sea tan hipócrita? y pensando más en cuidar su puesto que en cumplir con su deber profesional, bendiga la estúpida decisión de seguir convocando a concentraciones que solo provocarán mayor propagación de esta enfermedad y mayor número de muertos. Su obligación profesional y moral, basada en su experiencia médica, en sus años de servicio, en su alto cargo, debió ser, desde el principio, de exigencia frontal para que se cerraran nuestras fronteras cuando el país aún no estaba seriamente afectado por la enfermedad. En negarse a que siguieran entrando al país cientos y cientos de constructores indios provenientes del lugar donde ya se había detectado y circulaba la variante Delta del virus, con una elevada contagiosidad y mortalidad. Decir que no a las ilógicas restricciones nocturnas cuando en el resto del día el pueblo entero se mantenía en colas interminables para paliar el hambre que lo atenaza. ¿Qué decir de sus partes diarios? Se ha encariñado tanto con los medios y los periodistas que ya hasta aprendió a mentir mejor que ellos. No puede haber certeza en esa información cuando no hay test diagnósticos disponibles para todos, cuando los laboratorios en varias provincias colapsan por la gran cantidad de muestras que tienen que procesar, cuando se sesga el número de fallecidos evitando que, por ejemplo, si algún caso que fue positivo a la COVID se negativiza, pero aún así muere por sus secuelas, no se reporta como caso de la enfermedad. Muchas cosas nos pueden faltar por decir en esta misiva, pero la catarsis de exponérselas a ustedes, principales responsables de la situación que atraviesa este país nuestro, de no ser parte de este engendro macabro en que hoy se ha convertido lo que un día fue un faro para los desposeídos, nos alivia el corazón y el alma. No seremos cómplices de tanta mentira, de tantos errores, de tanta basura. Nuestro pueblo tiene que saber la verdad y a ustedes la historia no los va a absolver. Firmado, profesionales de la salud cubana agotados, engañados, pero dispuestos a seguir luchando por la vida de nuestros hermanos. Son las 7 y 26 minutos de la mañana y ahora, por supuesto, hacemos contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro, nuevamente.
Alfredo, qué honor estar contigo, chico. Qué bueno. Oye, Alfredo, tú sabes que me duele que Xila te haya abandonado hoy.
En las tinieblas de la noche. Que fue en la noche, de verdad, porque cuando yo venía para acá estaba oscuro.
Tú sabes que el abandono de Xila me recuerda a un poema. Ese que dice que la llevaba al río pensando que era mozuela. Y mira, ya ves, se fue.
Pero se fue.
Teddy me dijo, Teddy Fuente Millones me dijo que ella vuelve mañana, que no llores.
Sí. Tú sabes que la película Un tranvía llamado Deseo, Marlon Brando llama
a Estela.
Y los tres gritos de Estela son tres entonaciones diferentes. Esa es la genialidad de Brando. Y entré aquí diciendo lo mismo, pero decía ¡Exito! Con tres entonaciones diferentes, que al final significaban lo mismo. ¿Dónde estás, hija mía?
¿Dónde estás? Mañana volverá.
Deja, yo la agarro bajando, que es otra canción.
Bueno, Alfredo, para ti tengo que en su más reciente información, el centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Fred, que solamente es historia para el sur de la Florida y Cuba, en los 27.5 grados de latitud norte y los 86.0 grados de longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? Unos 265 kilómetros al sur-suroeste de Apalachicola. Esto está en el norte de la Florida. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Fred se está moviendo al norte-noroeste a 10 kilómetros por hora. Esto es una velocidad bastante lenta y tiene una presión mínima en su vórtice de 1.003 milibares. Fred debe inclinar su rumbo al norte esta tarde, moviéndose sobre el nordeste de las aguas del Golfo y provocando vientos fuertes y lluvias intensas sobre todo el noroeste de la Florida. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero más frecuentes en horas de esta tarde en la región occidental. Las mínimas en la madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora. Estos vientos del sudeste al sur traen mucha humedad. Tendremos poco oleaje en el norte occidental y oriental, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, abandonado Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito. Y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Está escuchando Radio Martí. Soy Alfredo Jacomino. Exilda Arjona tiene el día de vacaciones. Me acompaña Teudy Giró en los controles y el productor es Fuentes Viñoli. En la sala de redacción está Ariadne González. Señoras y señores, para los fanáticos del rock, un día como hoy de 1972, el grupo Deep Purple dio un concierto en Osaka del que saldría la mayor parte de su reconocido disco en directo hecho en Japón, Made in Japan. En 1982 nació un hijo que todos tuvimos. Y muchos tuvimos muchos de estos hijos. Mira, Viñoli, la cara que está poniendo. Me refiero a que en este año de 1982 se crea el primer CD, el primer disco compacto. Y recuerdo haber visto un programa, está el disco compacto, no suena así, ese bucarito de Para Bailar que entregaba Salvador al segundo lugar que ganaba la competencia. Yo recuerdo haber visto a un programa europeo en el que estaban anunciando el disco compacto. Incluso la mujer decía, mire, esto no le pasa nada, esto si se cae no se rompe, usted se le puede caer algo arriba. Y cogió un creyón de labios y lo manchó y después lo limpió y lo que sea. Y el disco compacto, señores, nació en 1982. Y por supuesto, claro, sustituyó a esos casetes que, aunque ahora se han puesto de moda, en aquel momento el casete lo olvidó todo el mundo porque obviamente tú tenías una torre con 10, 15, 20, 30, 40 discos y tenías muchísima, pero muchísima música ahí. Así que de 1982 hasta la fecha, hablando de tecnología, que hoy hemos hablado de tecnología, miren, nació y ahora si alguien ve un disco compacto, bueno, pues es un poquito raro, ya casi que no se usa. 7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, en las informaciones, el asesinato en Saint Spiritus de Nardelis Veloso se convierte en el 27º feminicidio documentado en Cuba en lo que va de año. Yolanda Huerga amplía esta información.
Una mujer fue asesinada a puñaladas por su expareja en el reparto Los Olivos de Santi Espíritus. Nardelis Veloso, de 36 años, recibió múltiples heridas de su asesino, quien se suicidó tirándose desde el quinto piso del edificio donde residían.
El aislamiento social ha traído como consecuencia la violencia doméstica y junto a la violencia doméstica nos hemos dado cuenta que la mayoría de los casos las víctimas conviven con sus propios agresores y obvio que no han tenido los recursos necesarios para denunciar la situación que están viviendo.
Afirmó desde Santa Clara, Sara Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba.
Ya se han registrado 27 casos que si lo analizamos con el año 2020, las cifras pueden ser desmedida. En los primeros 8 meses de 2021 se han reportado más feminicidios en la isla que en todo 2020. La fallecida deja 3 huérfanos. El mayor también fue atacado por el agresor de su madre y tuvo que ser operado de urgencia en el hospital Camilo Cienfuegos de la capital espirituana. Ahora está en recuperación. Esta falta de atención a la vulnerabilidad de las mujeres que son víctimas de violencia de género ha traído como consecuencia principal el feminicidio. El Consejo para la Transición Democrática recordó en un comunicado que Cuba es el único país de todo el hemisferio occidental que no tiene contemplada en su legislación una ley contra la violencia machista y alertó que para 2028, año en que el gobierno prevé el estudio de una ley integral contra la violencia, ya habrán muerto 400 mujeres. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades sanitarias reportaron el domingo 98 fallecidos por COVID-19 en Cuba, el número más alto en un solo día, tras el informe de una cifra similar el pasado 3 de agosto. Un día complejo, no se podía esperar otra cosa, dijo el doctor Francisco Durán, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, quien advirtió que la mejoría de la situación demora debido al impacto de las nuevas cepas del coronavirus. Se diagnosticaron 8,636 nuevos casos de la enfermedad. El índice de positividad es de 18.7%, una positividad muy alta, advirtió el doctor Durán. Al cierre del 14 de agosto en Cuba se encuentran ingresados 48.049 pacientes sospechosos de tener COVID-19. El país acumula 7.158.719 muestras realizadas y 517.668 son positivas. Más de 2 decenas de médicos cubanos y estudiantes de medicina en la provincia de Holguín respondieron el 14 de agosto al primer ministro Manuel Marrero, quien resaltó que el maltrato y la dejadez son las principales causas de las quejas de los pacientes en Cuba. Entre tanto, este 15 de agosto, uno de estos médicos, el galeno Manuel Guerra, denunció en una directa a través de su cuenta de Facebook represalias contra varios doctores que grabaron su respuesta en el video a las críticas que hizo el primer ministro cubano al gremio sanitario.
Estoy haciendo esta directa a modo de denuncia porque desde por la mañana estoy intentando contactar con otros de mis colegas del gremio médico de aquí de nuestra provincia que participamos en un video haciendo una denuncia oficial a todas las falacias a las que estamos acostumbrados a través de nuestro enorme y grosso sistema con todas sus peculiaridades que ya conocemos. Y bueno, es oficial, ya logré contactar con uno de los estudiantes, fueron citados todos, están los médicos en el hospital donde cada uno trabaja respectivamente. Yo estoy aquí en mi casa, hace un rato atrás hicieron una llamada telefónica, hablaron con mi mamá, preguntaron que si era la doctora Ángela, que si su hijo se encontraba, y mi mamá me pregunta que de parte de quién, que qué deseaba, y bueno, pues simplemente cuando mami me llamó, que fui a atender el teléfono, ya habían colgado. Hago esta denuncia públicamente, pues estamos acostumbrados a que nos desaparezcan como si por arte de magia se desaparecieran las personas en este país, y quiero hacer oficial esta denuncia. Mis colegas están siendo amedrentados en este momento, no sé qué pueden estar pasando porque no me responden el teléfono, solamente he podido, reitero, contactar con un estudiante de todos los que he llamado, un estudiante de medicina, y sí están reunidos en la facultad. Bueno, expresar mi total apoyo a los colegas y que sepan que no están solos. A mí no me ha citado, supongo que porque trabaja en un hospital municipal, ya mañana de seguro algo tienen preparado. No van a seguir intimidándonos, no van a amedrentarnos de la misma forma que siempre lo han hecho. No estamos haciendo nada violento, no estamos incumpliendo ninguna medida sanitaria, no somos ustedes que el día 5 de agosto, el más reciente, convocaron una marcha para nada productiva en pleno pico pandémico. Y dejo claro, como siempre, mis convicciones, mis principios, de todos los colegas, que queremos una Cuba sana, no queremos más muertes. Estamos cansados de que se agote el oxígeno y que salga el primer ministro diciendo que es por culpa de nosotros, de dejadez y por falta de atención. No es así. Estamos puestos. Viva Cuba Libre.
Cuba vive una crisis sanitaria sin precedentes, con una de las cifras más altas de contagio y muertes por COVID-19 en las Américas, según informes de la Organización Panamericana de la Salud. Y el escritor cubano Orlando Luis Pardo Lazo publicó un artículo de opinión en el periódico digital ABC.es, titulado Cuba, una potencia médica anti-vaxxer. El autor resalta que en pleno pico de la pandemia, con una estructura hospitalaria colapsada y sin más programa que la continuidad del castrismo, el gobierno cubano se niega a inmunizar con vacunas foráneas, pagadas o gratis, a través de donaciones de ONGs internacionales como COVAX. La publicación menciona que de los 11 millones de cubanos en la isla, casi 3 han recibido el ciclo completo de la vacuna autóctona, pero el resultado no ha podido ser más catastrófico. El COVID en Cuba ha explotado exponencialmente junto a la campaña de vacunación. Al concluir, Pardolazo resalta estas palabras. En la internet resuena el grito SOS Cuba de una ciudadanía no soberana secuestrada por un poder de perpetuidad. La politización de la salud pública por un gobierno que no rinde cuentas de su gestión es un acto punible. En otra información, el gobierno de Haití solicitó asistencia de la Guardia Costera de los Estados Unidos luego de un terremoto de magnitud 7.2. La Guardia Costera del Distrito 7 en el sur de la Florida comprometió numerosos activos aéreos y terrestres para ayudar a transportar personal y suministros médicos y transportar a ciudadanos gravemente heridos a instalaciones que necesitan un mayor nivel de atención en Puerto Príncipe, Haití. Por su parte, el comandante del Distrito 7 de la Guardia Costera, el almirante Brendan McPherson, manifestó en nombre de la Guardia Costera de los Estados Unidos que ofrecemos nuestro más sentido pésame al pueblo de Haití. Apoyamos los esfuerzos de ayuda humanitaria de USAID y la promesa permanente del Comando Sur de los Estados Unidos. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros aquí en Tempranito de Mañana.
La semana pasada conversamos vía telefónica desde Valencia, en España, con el padre católico Olvier Hernández acerca de la campaña que se lleva a cabo desde Europa para ayudar directamente al pueblo cubano. Fue una entrevista que le realizamos un servidor y Exilda Arjona. Vamos a escucharla.
Bueno, y seguimos acá en Tempranito y de Mañana, y las vueltas que da la vida, yo llamaría este segmento así. Para mí es un gusto enorme presentarle a todos los oyentes de Radio Martí y de Tempranito y de Mañana al padre Olvier Hernández desde Valencia. Vamos a estar hablando de Cuba, por supuesto. Padre, muy buenos días.
Buenos días para ustedes allí, buenas tardes aquí en Europa, en Valencia.
Qué gusto hablar con usted después de tantos años, pero la vida siempre pone las cosas en su justo lugar. Padre, vamos a hablar, por supuesto, de esta campaña de ayuda humanitaria para Cuba que están llevando ustedes ahí en Valencia. Cuéntenos todos los detalles.
Sí, mira, estamos desde varias ciudades de España, a cabeza Madrid y Valencia, enviando maletas con medicinas a Cuba, a las diócesis y a colectivos de la sociedad civil, a médicos o a personas que se han organizado para repartir estas medicinas dentro de Cuba. El gobierno cubano no acepta la ayuda humanitaria en estos momentos si no son de los países que están ideológicamente afines a él. Y es una cosa tristísima que haya tanta gente muriendo por enfermedades tratables en Cuba y también por la epidemia del COVID y que no se acepta la ayuda humanitaria del exterior. Entonces ahora mismo la iglesia en España, todo el dinero que recaudó lo mandó a la iglesia alemana, a Cáritas Alemania, para poder fletar un contenedor o un avión de ayuda humanitaria, de material médico para los hospitales, solo. Pero nosotros necesitamos llegar a las familias cubanas sin intermediario. Y es la iniciativa que se ha puesto en marcha aquí con Maciel, que es la activista que está en Madrid, y con Amalia y Salomé, que están en Valencia desde la parroquia San Miguel, que ha abierto sus puertas para ser el centro de logística de esta ayuda. ¿Cómo lo realizamos? Pues todas las personas que viajan a Cuba las identificamos y le pagamos el exceso de equipaje de las maletas que puedan transportarnos con medicinas. Aquí recogemos las medicinas y las que no las compramos. Entonces yo creo que es una buena oportunidad, cuando de otras partes del mundo no se puede mandar, incluso de Estados Unidos, pues que colaboren con esta campaña. En mi Facebook está y en la página de Cuba Solidaria también. Y es, como digo, una iniciativa de la sociedad civil donde la iglesia también participa y hacemos llegar los medicamentos a las familias que lo solicitan y si no a las dependencias de Cáritas de la iglesia en Cuba para repartirlos.
Padre Hernández, ¿ya tiene usted avisos, mensajes de Cuba de familias que han recibido las medicinas que específicamente ustedes mandaron?
Sí, en Cuba se ha entrado más de una tonelada de medicinas por esta vía ya, embarcándola en el aeropuerto Barajas en Madrid y haciéndola llegar a Madrid las medicinas desde otras ciudades de España. Ahora pretendemos hacer los envíos también directamente de Valencia porque no damos abastos. Y ahí tenemos los testimonios, fotos y demás de la familia que reciben los medicamentos. Entonces, es cuestión de no parar. A mí me recuerda de niño la iniciativa que el padre Santana, que en paz descanse, tenía desde Miami para toda Cuba. Yo recuerdo siendo niño que llegó a mi casa un paquetico que trajo el cura para un señor del barrio que entonces aquel señor era comunista y yo no entendía cómo les enviaba el padre Santana unos medicamentos desde Miami. Y así durante años desde Miami y se estuvieron mandando medicamentos a Cuba, gota a gota, a familias, sin importar quién fuera. Y yo creo que lo que importa hoy es que hay cubanos muriendo, cubanos necesitados de medicinas y que nosotros se lo podamos hacer llegar. Porque vamos a salvar vidas, y es de lo que se trata, salvar vidas del pueblo cubano.
Padre, para los que están escuchando en Miami, en España, en cualquier lugar del mundo, y quieran acercarse ustedes, ¿cómo pueden hacerlo?
Mira, ya digo, entrando en el Facebook, yo nunca he tenido Facebook ni redes sociales, nunca. Y nunca quise tenerlo por la persecución y la vigilancia directa del gobierno cubano dentro de Cuba y fuera de Cuba, incluso aquí en España. Y hoy tengo que aceptar que ayer, por primera vez en mis 45 años, permití que se me abriera un Facebook. Y lo he hecho motivado por el sufrimiento tan grande que vive mi pueblo. Y entonces he aceptado participar de las redes sociales para que la gente, mucha gente que me conoce y que me sigue, toda la labor humanitaria que yo hago como delegado episcopal de migraciones con más de 60 países desde Valencia y el Levante de España, puedan entrar al Facebook, ahí ven la página donde se puede donar el dinero, la cuenta bancaria, el número de teléfono si quieren llamar y pueden seguir todo lo que estamos haciendo. Y creo que es una buena oportunidad. Ya han empezado a enviarme dinero a través de la Western Union o de PayPal o a través de la cuenta hermanos que están en Estados Unidos, incluso pidiéndonos que algunos acerquemos alguna medicina desde España. Y creo que es importante que utilicemos esta vía.
Padre, ¿qué tipo de medicinas fundamentalmente son las que le están pidiendo desde Cuba?
Sí, mira, están pidiendo de todo tipo de medicinas porque ya digo que hay enfermedades muy específicas que son tratables y que no hay medicamentos en Cuba. Pero todo el mundo pide antibióticos, pide analgésicos, antiepiléticos y vitaminas. Entonces, lo que hacemos en los KIT, tenemos una petición. Aparte de mandar la medicación específica que piden ellos, a todos les ponemos gel hidroalcohólico, les ponemos mascarillas, les ponemos las vitaminas, los analgésicos y los antibióticos. Y una cosa que llama la atención es la cantidad de ansiolíticos y medicamentos para los nervios que están pidiendo.
Terrible, terrible, padre. Una situación humanitaria que está viviendo Cuba en este momento. Ustedes están haciendo una labor muy interesante. Usted estaba hablando hace unos días en un Facebook Live que esta labor no comenzó ahora con esta pandemia, que siempre los sacerdotes y los religiosos en España se han unido para ayudar a Cuba. Tienen incluso una asociación, así que háblenos un poco de esto.
Mira, hay que saber una cosa porque yo creo, siempre lo digo en todas mis intervenciones, no se puede vivir sin memoria. La vida es memoria y proyecto. De donde estás tienes que hacer memoria de lo que ha acontecido antes que tú y de lo que tú proyectas hacer en tu vida, como sociedad, como persona, como familia. Y entonces no empieza la oposición a Cuba el día 11 de julio, no empieza la ayuda humanitaria a Cuba el día 12 de julio, no, no, no. Aquí desde el año 61... que expulsaron aquel barco de religiosas y religiosos y sacerdotes cubanos de Cuba, que llegaron aquí a España, a Valencia, Sor Petra, ahora no recuerdo, no era Sor Petra estaba en Cuba, perdón, no recuerdo el nombre de la religiosa ahora mismo, empezó a ayudar a las primeras familias cubanas que llegaron a Valencia, con casa, con medicinas, con alimentos, y se empezaron a organizar los cubanos en distintas ciudades de España. Y desde siempre han mantenido vivo el trabajo por Cuba, la sensibilización por Cuba, la ayuda a los que quedaron en Cuba, y hoy adquieren nuevas formas. Lo importante de hoy, yo creo que lo novedoso es que hay mucha gente joven en todas las ciudades de España y de Europa, mucha gente jóvenes, los nietos de aquella revolución y los bisnietos, que la revolución no pudo ideologizar del todo y no pudo arrancar la semilla de la libertad que Dios pone en el corazón de la gente. Y son los que se manifiestan hoy en todas las capitales de Europa. Y son los que están recogiendo las medicinas. Y son los que quieren aprender de la historia. Por eso es tan importante la memoria. No podemos dejar a nadie fuera de lo que tiene que ser la Cuba del mañana. El gobierno es responsable de aquel pueblo. Es responsable de sus muertes. Es responsable de su salud. Y nosotros no ayudamos al gobierno cubano. Si hay que comprar algo con el dinero que enviemos en alguna tienda, por ejemplo aceite, porque hay que comprarlo, no es ayudar a la dictadura, es darle de comer a una familia que está muriendo de hambre. Aunque preferimos comprárselo a los campesinos, la manteca de puerco, las viandas, las hortalizas, como lo estamos haciendo, pero lo primero y lo más importante son las personas y son nuestros hermanos cubanos.
Padre, usted y el grupo de personas que lo acompañan se han embarcado en un proyecto humanitario muy grande que tiene un principio, pero probablemente no tenga un fin. ¿Durante cuánto tiempo tienen ustedes pensado realizar este proyecto?
Bueno, este proyecto, en principio, nosotros pusimos la vista en diciembre porque es lo que permite el gobierno cubano de entrar por esta vía, que es un abuso también, que permita que la gente tenga que cargar medicamentos cuando no permite viajar contenedores ni aviones a Cuba desde España, por ejemplo. Es decir, he dicho que la iglesia alemana está organizando un envío para los hospitales, pero no nos permite fletar contenedores de Valencia, cuando el costo sería mucho más barato de cualquier puerto español. Entonces, como la vía que se nos permite es esta, la que vamos a utilizar hasta diciembre. Y a partir de diciembre, o esta vía o la vía que pueda ser. Pero lo importante es que nuestros hermanos cubanos, el pueblo cubano, no quede solo. Lo del embargo es una gran mentira. Es decir, el embargo es un embargo financiero y comercial con Estados Unidos, pero Cuba puede comerciar con más de 190 países del mundo. De hecho, lo hace a día de hoy. Entonces, lo que no podemos es estar justificando un embargo para nosotros no ayudar o para que el gobierno cubano no cumpla sus responsabilidades con su pueblo. Porque vemos en varias partes del mundo cómo Cuba envía productos cubanos y los comercializa, incluso en Estados Unidos, en España. Y cómo también entran productos a Cuba, lo que un sistema fracasado no puede comerciar, no puede mantener la vida social de su pueblo. Entonces, sí, el embargo tiene unas restricciones que ahí están, pero Cuba no está sitiada en el nivel de barcos ni de aviones, no. Esta es la justificación para que vivamos unos cuantos del cuento político y para que no transformemos de verdad la realidad cubana.
Padre, tienen el apoyo de Cáritas también, y le iba a preguntar también si estas ayudas llegan a toda Cuba, a todos los lugares que sea posible en Cuba.
Sí, mira, hasta ahora tenemos la recepción de varios obispos cubanos. La conferencia episcopal está dispuesta a recibir las maletas que vamos enviando y a través de la misma iglesia se va repartiendo por las diócesis. Como viajan constantemente a La Habana, personal de los obispados, pues trasladan las maletas hasta los obispados de cada provincia y allí los sacerdotes encargados de Cáritas, como dije, con miembros de la sociedad civil y médicos, se encargan de llevarlo a las casas o a los distintos pueblos. Entonces, la iglesia cubana, como siempre, es experta en humanidad, lo es toda la iglesia, y es experta en caridad a lo largo de tantos años. Es una iglesia pobre en medios y en personas, pero que yo creo que brinda el testimonio que le permite la misma realidad. Y están abiertos y están colaborando a que podamos hacerlo también a través de la iglesia. Y bueno, en España también, en España también tenemos todo el apoyo de los obispos españoles. Y también tenemos no solamente la recogida de medicinas, tenemos las concentraciones, la creación de asociaciones, las ruedas y de prensa y los encuentros en las universidades católicas para dar a conocer lo que está pasando en Cuba. Es decir, que hay todo un movimiento social que, aunque el gobierno español vergonzosamente no llame aquello dictadura, que no es una dictadura, es una tiranía. Dictadura ya pasó hace tiempo, es una tiranía, no lo condene, la sociedad civil española sí está condenándolo.
Padre Olvier Hernández, para las personas que no lo conocen y que lo escuchan por primera vez, ¿nos cuenta un poco de usted? ¿Dónde nació? ¿Cuándo se ordenó de sacerdote, por ejemplo?
Bueno, mira, ahora mismo te voy a decir que está mi madre al lado y dice que soy Carbonel también, Hernández Carbonel.
Hernández Carbonel, porque, ¿verdad?
Porque el Carbonel es un apellido muy fuerte.
Un saludo para tu mamá, un beso enorme para ella.
Aquí está. Sí. Carbonel es un apellido muy fuerte porque ella fue toda la vida educadora, profesora de los laicos comprometidos de la iglesia en Cuba, pilar de la iglesia en Holguín, y aquí está conmigo ahora porque vino en septiembre queriendo estar en Cuba, pero está aquí, ¿no? Y sí, yo empecé mi vocación porque yo nací en una iglesia en Cuba. Mi madre vivía en un pequeño pueblo en Jobabo, en las Tunas, y allí había ido para que cuidar el templo, para que el gobierno no hiciera posesión del templo. Allí nacimos mis hermanas y yo. La vocación se gestó en torno a la iglesia, a la capilla pequeña donde vivíamos, y bueno, y ahí fue creciendo en una familia perseguida porque era cristiana, una familia marginada, y ahí se fue gestando la vocación. Con una iglesia muy reducida entonces, con una misa una vez al mes, pero bueno, Dios hace las cosas así desde lo pequeño, y me crié en un ambiente pues muy religioso, muy sano, y surgió la vocación. Empecé en Cuba, Seminario Santiago, luego el Seminario La Habana, allí conocí a Osvaldo Payá, a su familia tan hermosa, la que tanto quiero, y bueno, pues luego terminé aquí en España por cosas de la vida, estudiando y finalmente residiendo. Voy todos los años a Cuba, a veces hasta dos veces, pero esperando que la iglesia cubana también quiera que yo vuelva, que es algo que tiene que pedir, yo creo, a todos los sacerdotes que queremos volver, que estamos en tantas partes del mundo, que volvamos a trabajar en la iglesia en Cuba.
Qué bien, un gustazo. Usted no sabe cuánto nos ha gustado, cuánto nos ha encantado hablar contigo hoy, Padre Olvier Hernández Carbonell. Un abrazo, un beso para toda la familia que está ahí en España. Y bueno, muchísimos recuerdos ahora en mi mente. Gracias por todo lo que están haciendo. Gracias de verdad por todo lo que están haciendo por Cuba.
Oye, un abrazo grande para Luis Felipe, tu marido. Sí. Lo recuerdo siempre con cariño, todo lo que sufrimos en ese holguín, sí. Tanta persecución, tanto que sufrió él. Y tú, para tus hijos, mi madre te manda un abrazo y a todos
un
los
beso
oyentes
para
de Martí. Vale, Cuba es un solo pueblo y tenemos que abrazarnos en ese abrazo grande de libertad algún día. Trabajemos por ello.
Gracias, padre.
Gracias, padre. Siete cincuenta y cinco minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Comino. Buenos días a ti, Exilio, y a todos nuestros amigos oyentes. Como cada día, de lunes a viernes, aproximadamente hasta ahora, 7:50 y algo, les brindamos la actuación de los peloteros cubanos en la jornada anterior en las grandes ligas. En este caso, ayer domingo. El Atlanta derrotó 6-5 a Washington, partido en el cual jugaron tres cubanos. Lamentablemente, los tres se fueron blanco. Jorge Soler, el habanero, de 5-0. Guillermo Heredia, el yumurino, de 1-0. Y el también matancero, Yadier Hernández, de 1-0. Cincinnati le ganó al Filadelfia 7-4. Nick Castellanos batea 315, mientras que Baltimore sucumbió ante el Boston 6-2. Y aquí, Kiki Hernández, el cubano boricua, se fue con dos sencillos y una impulsada. Y el cubano americano, Julito Martínez, muy bien. Conectó un sencillo, su jonrón número 23, y llegó a 79 carreras impulsadas, Julito Martínez. Pito Abreu se fue 3-1 con un boleto, batea 257. Joan Moncada, también de 3-1 con una anotada, batea 313. Y bueno, Luis Robert Muyán, de 4-1 con una carrera anotada. La victoria del equipo de los Yankees 5-3 ante los Medias Blancas de Chicago. Y el éxito fue para un pitcher cubano, Néstor Cortés. Su primera victoria, lanzó muy bien ayer domingo, 6 entradas. Le conectaron 7 hits, le anotaron una carrera que fue limpia, ponchó a 7 bateadores y mejoró su efectividad a 2.55. Nolan Arenado continúa muy bien, señores. Ayer domingo conectó su jonrón número 25, llegó a 78 impulsadas en la victoria del San Luis, su equipo de 7-2 ante los Reales del Kansas City. Randy Arozarena, el pinareño, conectó dos sencillos, impulsó su carrera 54, pero Tampa perdió ante el Minnesota 5-4. Y en el caso de José Adolis García, el pelotero avileño, right field del equipo de Texas, ayer domingo disparó su jonrón número 26, llegó a 70 carreras impulsadas en la victoria del Texas 7-4 ante los Atléticos de Oakland. Jordan Álvarez, el tunero, de 4-2, batea 288, y Yuli Gurriel, de 3-0 con boleto, bajó a 318. No obstante, está en el segundo lugar entre los mejores bateadores en la Liga Americana. Candelita Iglesias vino a jugar al final del partido como torpedero, no tuvo oficialmente ningún turno al bate. La victoria fue para el pitcher Delmers y lo salvó Raizel Iglesias. Lanzó ayer domingo Raizel 1 1/3, le conectaron 2 hits, ponchó a 3 y salvó su partido número 26 de la temporada. Y el fracaso fue para un cubano-americano de Tampa, Lance McCullers, su cuarto fracaso con 9 victorias en la actual temporada con el equipo de los Astros de Houston. En el caso de Hosmer, disparó un sencillo, un doble, su número 17, en el éxito de San Diego, 8-2, ante el equipo de Arizona. Más informaciones deportivas, donde estaremos hablando de Guillermo Rigondo, y bueno, el triunfo de Romero en Kissimmee, y la victoria de Mike Pérez en la jornada de este último fin de semana. Más deportes sobre las 8:50. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Están escuchando Tempranito y de mañana. Si sintonizó ahora, pues les tengo una mala noticia. Han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Hoy Exilda Arjona no está aquí con nosotros, está de vacaciones, unas merecidísimas vacaciones. Así que la pase bien donde quiera que esté. Que la pase muy bien. Amigos, cuando son las 8:02 de la mañana, le tenemos ahora un boletín de noticias en la voz, la acostumbrada voz de Ariadne González.
En las informaciones, Nelva Ismaray Ortega, la esposa de José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, reveló el 15 de agosto a través de su cuenta de Facebook detalles del caso del gobierno en La Habana contra él y los esfuerzos que ella y Lompaco han realizado para intentar lograr la liberación de su esposo o un cambio de medida cautelar. Ortega explicó que las autoridades cubanas le acusan de desorden público sin prueba alguna, que sostenga tal cargo en un proceso justo e imparcial y que aún así, y pese a los problemas de salud del opositor, lo mantienen privado de la libertad y en total incomunicación, al punto de que a más de un mes después de su detención, su familia desconoce su paradero exacto. La doctora Ortega recordó que Ferrer no llegó tan siquiera a uno de los puntos de manifestación en Santiago de Cuba, producto del cerco policial permanente que limita su movilidad, y no pudo salir de su casa. Apenas caminó unas cuadras cuando fue detenido junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, el cual ya está en libertad. Finalmente, Ortega indicó que acudirán a presentar una queja constitucional ante el Consejo de Estado de la República de Cuba, que al mismo tiempo también a las distintas sedes de justicia penal que tienen establecidas la ONU para reconocer y declarar actos violatorios flagrantes contra como los denunciados en el caso de su esposo. Y más de un mes después de estas multitudinarias marchas en las que miles de cubanos salieron a las calles a exigir libertad y abajo la dictadura, centenares de personas continúan recluidas en centros penitenciarios de todo el país. Yolanda Huerga trae un reportaje sobre dos hermanas detenidas en placetas en Villa Clara.
Las hermanas Lisdanis y Lidianis Rodríguez Isaac cumplieron este 15 de agosto un mes de estar detenidas por participar en las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Placetas, Villa Clara.
Y pacíficamente participamos de la manifestación y entonces, como a dos días o tres días, vinimos a quitarla por la madrugada aquí y el ministro dijo que no se iban con ellos, por eso sentían seguros con ellos hasta ahora de la madrugada, que fueron como a las 2 de la mañana. Se pasaron dos o tres días ahí, entonces vinieron a quitarme a mí junto con ella.
Explicó su madre, Barbarita Isaac Rojo.
Pido que se libere, que se dé libertad, porque si ya están presos ahí por gusto, porque le han participado en la manifestación esa. Ya lo dijo el fiscal de la República, que eso no es delito, no sé que por qué no la acaban de soltar a ella y a todos los que están ahí también.
El jefe de la policía las acusa de desacato, vandalismo, propagación de epidemias y desórdenes públicos, presuntos delitos por los que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Guamajal en la misma provincia.
El delegado de la policía aquí de Placena y casi a todo el mundo le puso lo mismo, cuando aquí no hubo en ningún momento ni tiradera de piedra, nada, esto fue una marcha pacífica.
El régimen afirma que la contrarrevolución se aprovechó de las escaseces causadas por las sanciones de Estados Unidos para fomentar disturbios. Las autoridades no han proporcionado la cifra de arrestados, pero informaron que se han celebrado juicios a 62 personas. Todos, excepto uno, han sido declarados culpables. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un grupo de cubanos, cubanoamericanos y de otras nacionalidades se unieron el 13 de agosto en la ciudad de Nueva York para apoyar a la población en la isla en sus esfuerzos hacia una transición hacia la democracia. Carmen María Rodríguez estuvo presente en el evento.
¡Qué linda la bandera!
Aurelia Martínez, aquí frente a Naciones Unidas, con tantos claxones que están apoyando esta manifestación 13 de agosto. Háblanos, pero ¿por qué tú estás aquí, Aurelia Martínez?
Yo estoy aquí por mi padre. Él se llamaba Everardo Martínez, murió hace 16 años, vivió toda una vida en el exilio aquí. Se murió su madre, su padre, sus hermanos en Puerto Padre, donde él era. Y hubiese querido yo que él hubiese tenido la oportunidad de ver el pueblo cubano luchando por su libertad. Me motiva mi padre, me motiva la necesidad del pueblo cubano, me motiva la libertad que yo veo que ellos quieren allá.
Múltiples cubanos de distintas edades, procedencias, razas han dicho presente para abogar por la libertad y democracia de Cuba. Para Radio Martín, Carmen María Rodríguez.
Y en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro excarceló al líder opositor Freddy Guevara tras las primeras negociaciones de México desde Caracas. Los detalles los tiene Aymara Lorenzo.
Desde el 12 de julio, un mes y tres días, permaneció detenido en el helicoide la sede del SEBIN, la policía política del régimen de Nicolás Maduro, Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular. Su excarcelación se registró dos días después del inicio de la jornada de negociación entre el régimen de Maduro y la oposición en Ciudad de México, a donde dijo Guevara no tiene claro si irá.
Y tenemos que averiguarla porque no tengo claro cuáles son las limitaciones, no tengo claro si es una medida de qué tipo. También yo estuve todos estos días bastante incomunicado, no tengo mayor información política. Mi intención, mis ganas, mi corazón están aquí en mi país. Yo no me quiero ir de mi país, quiero aportar a Venezuela desde acá. No me dijeron políticamente en ningún espacio que esto es un destierro.
Dijo además desconocer cuáles son las condiciones de excarcelación, pero tiene claro lo que continuará haciendo.
Estoy convencido y mi compromiso real, apoyar todo lo que pueda hacer para que salgan todos los presos políticos y sobre todo para que Venezuela entera sea libre y que la libertad vaya mucho más allá de un cambio de gobierno o no, o elecciones o liberación de sanciones, sino un tema más profundo de cómo realmente podemos nosotros constituir un país en el que quepamos todos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El devastador terremoto de Haití ha sacudido a la comunidad haitiana de Miami, donde este domingo el arzobispo de esta ciudad, Thomas Wensky, ofició una misa en una iglesia del barrio de la Pequeña Haití. Tras la misa, Wensky dijo a la prensa que han orado para que la gente de Haití haya en la fortaleza que ellos tienen dentro de su espíritu para sobreponerse a este desafío. La Catedral de Saint Mary, donde usualmente se hacen misas en creolé, es uno de los puntos en donde ha empezado a congregarse inmigrantes haitianos de Miami, en el sur de la Florida, estado que alberga la mayor diáspora de esta nación en los Estados Unidos. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:09 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este breve informativo. Y gracias a las personas que nos han escrito: Leonardo, Agustín, Ángel, Segismundo. Muchísimas gracias a las personas que nos escribieron. Bien, a continuación, esta es una entrevista de Exilda Arjona al fotógrafo Claudio Fuentes acerca de la campaña que llevan a cabo para la defensa de los presos del movimiento Estado de SAT por las protestas del pasado 11 de julio. Así que vamos a escuchar la entrevista de Exilda Arjona al fotógrafo Claudio Fuentes.
Sobre una campaña por los presos en Cuba de la organización Estado de SAT, estuve hablando con el fotógrafo Claudio Fuentes. Nos contó en qué consiste, por qué es necesario visibilizar lo que ocurrió con estas personas detenidas después del 11 de julio y cuánto lo marcó el estallido social en la isla.
Buenas, Exilda, y gracias por invitarme a tu programa. Yo encantado de estar aquí y tener la oportunidad de hablarle a las personas que te siguen y un poco intentar sensibilizarlas con todo el asunto de esta gran arremetida nacional castrista que supera con creces la Primavera Negra de 2003. Y bueno, donde, como todos saben, desde el 11 de julio están, de este año 2021, están hasta la fecha todavía hoy, están metiendo presos, están amenazando, están haciendo juicios sumarios, además colectivos, sin garantías, en muchísimos casos incluso sin abogados defensores. Y en los casos que ha habido abogados defensores, estos prácticamente en una nulidad en cuanto a la capacidad real de defender y preparar, ¿no?, un buen caso para intentar sacar el mejor partido para el defendido. Entonces, la campaña, esta nueva campaña de Estado de SAT se hermana con la campaña anterior de hace 2 años, que no concluye, continúa en paralelo con esta, son, vamos a decirle, que casi hermanas gemelas. La anterior, que surgió hace 2 años, es conocida como Presos de Castro. Yo, Claudio Fuentes, dentro de Estado de SAT, tengo un programa semanal que se llama así mismo, Presos de Castro, y un poco ahí hago, primero visibilizo y doy seguimiento a los casos, las informaciones que me llegan sobre los distintos presos políticos en la isla, la situación que tienen no solo a veces estos presos, sino también los familiares, y se trata también de dar una panorámica de otras situaciones que padecen el régimen carcelario en general, situaciones que tienen los familiares. Y bueno, también damos una visión analítica de lo que llamamos la cárcel grande, que es Cuba toda, ¿no? Siempre trato de salpicar todo esto con noticias que tengan que ver con algún elemento de análisis político, cómo el régimen viola en determinados casos los propios mecanismos que ha ido firmando en instituciones internacionales, como las 120 reglas Mandela de la ONU, etcétera, cómo se va violando eso de manera flagrante. Además del programa semanal para la campaña de Presos de Castro, también está un tuitazo que se hace todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde, donde estamos participando no solo las personas de SAT, sino muchísimos opositores, muchísimas personas de la sociedad civil, muchísimos exiliados y cubanos que no pertenecen ni a uno ni a otro, ¿no? No son ni actores de la sociedad civil, ni actores de la oposición, son ciudadanos que están descontentos y que exactamente, a lo mejor sin llegar a ser ni siquiera activistas de derechos humanos, ya están cansados y están poniendo la cara, cooperando tremendamente en la difusión de dar visibilidad y con esto cierta protección a los abusos que se cometen de manera permanente con los presos políticos. No obstante, tengo que decirte que por supuesto que también las violaciones, los abusos, los tratos crueles y degradantes ocurren también contra los reclusos comunes. Pero bueno, créeme que desde Estado de SAT, con la poquedad de recursos o con los pocos recursos que tenemos, nos es difícil, ¿no?, abarcar tanto. El otro elemento importantísimo de la campaña son unos carteles que, bueno, desde los presupuestos del arte vamos diseñando. El artista gráfico, también fundador, cantante, guitarrista de la banda de punk rock Porno para Ricardo, Gorky Luis Águila Carrasco, que hace unos magníficos carteles sobre los presos de Castro y bueno, un servidor, Claudio Fuentes Madan, y sencillamente esos carteles se publican en nuestros muros de Facebook, lo comparte muchísima gente y nos sirven para acompañar los textos con que salen los twitters en el tuitazo de la semana. Más adelante, pues estamos tratando de conciliar en algún lugar fuera de Cuba, por supuesto, algún evento que tenga que ver con imprimir y con exponer en galerías de arte, pues estos carteles y un poco para seguir dándole visibilidad y para que otros políticos en el campo internacional sepan que tienen una oportunidad de hacer algo justo y de condenar en todo evento, foro e institución internacional al régimen tiránico de La Habana, de la familia Castro. Esta campaña se creó a partir de la necesidad y del conocimiento de saber de las ciento y tantas personas que habían hace un año en las cárceles y que queríamos literalmente, pues nos fuimos enterando poco a poco de las vicisitudes, los terribles abusos que tenían con ellos y sencillamente uno no puede dormir tranquilo. La campaña la hemos ido armando sencillamente, en primer lugar, tomando como patrón dos cosas importantes. Uno, que el rostro, la visibilidad que tenga el desaparecido, el secuestrado, el arrestado, el detenido, tenga un tremendo protagonismo, que el rostro ocupe la mayor cantidad de espacio dentro del cartel para que, tú sabes, perdure en la memoria de los espectadores, para que se genere ese nexo y quizás se pueda mover la solidaridad y no solo también implantar la matriz de opinión para que la izquierda internacional y mucha gente confundida acabe de entender que el totalitarismo no tiene nada de cool, ni de sexy, ni de justo, ni de cosa por el estilo, ¿no? Y lo segundo es siempre compartir el cartel donde ya en esa imagen hay ciertos datos sobre esa persona, lo mismo datos que tienen que ver a lo mejor con su edad, cuántos hijos hay, a qué provincia o barrio pertenece, etcétera, el nombre y demás. Los rostros que aparecen hasta ahora, yo he tratado de ser balanceado. ¿En qué sentido? He ido poniendo, digamos, primero mujeres, he puesto incluso algunos muchachos que son menores de edad, o algunos que están cerca o que recientemente dejaron de ser quizás menores de edad, de 18, 19, 20 años, 21 años, etc. Personas de mediana edad, pastores, tanto evangélicos o personas de barrio, graduadas universitarias que son, digamos, igual, que tienen una formación cristiana, son pentecostales, etc. Así que creo que hay, y hay también unos cuantos opositores, porque muchísimos opositores, por supuesto, se sumaron a las protestas, a las demandas, y creo que en verdad en los carteles hay hasta ahora, el número exacto no te puedo decir, quizás únicamente por un problema de velocidad y de capacidad de trabajo, tenemos quizás 30 y tantos carteles, quizás llegando a los 40, a lo mejor un poquitico más, vamos a seguir, realmente hay demasiado trabajo en ese sentido, pero en lo que tenemos hasta ahora hay un rango bastante amplio de todos los tipos de personas que participaron. Es cierto que hemos hecho un llamado al exilio para que ayude con su tremenda capacidad, primero de replicar, incluso también de investigar. Hoy con las redes sociales, pues, hay muchísima gente que logra primicias. También hay gente en el exilio que sencillamente vienen de los distintos pueblos, regiones, municipios de toda la isla, imagínate, gente de Quibicán, Santa Clara, de todos lados. Y les ha tocado de cerca porque de pronto han visto fotos que ha subido la gente de vecinos, familiares, más cercanos, más alejados, etcétera. Y realmente creo que ha habido una tremenda cooperación. No toda la información que se ha movido tiene un nivel riguroso y veraz, pero al menos incluso a nosotros nos ha servido como una primera guía para después seguir escarbando. Entonces, una de las propuestas nuestras, que ya está saliendo de manera constante al final en los reportes de cada secuestrado, en la ficha técnica que acompañan a los carteles, es, le estamos proponiendo personas en el exilio que, si quieren de alguna manera contribuir con el compromiso democrático en un momento como este, pues pueden descargar en sus teléfonos estos carteles, que tienen un tamaño, pienso que aceptable, imprimirlos sobre un t-shirt, lo mismo blanco, lo mismo negro, bueno, quizás de otro color, y pueden salir a la calle y tener esa denuncia a cada rato en cualquier lado que estén. Les hemos hecho la propuesta también de que se hagan selfies y que se tiren fotos y llenemos las redes con todo esto, ¿no? Y de alguna manera sea una moda responsable, algo en boga, estar todo el tiempo visibilizando a los presos. Exilda, mira, en cuanto a la opinión de qué sucedió, evidentemente aquí hay un parteaguas, hay un antes y un después. Esto ha generado y va a seguir generando, primero, un rompimiento de muchos que estaban anclados en la en el último renglón del hechizo castrista, ¿no? Que no querían acabar de ver la realidad tan cruda y dura. Porque igual te digo algo, una persona que ha trabajado para el Estado socialista, la empresa estatal socialista, qué sé yo, 40 años de su vida, es de madre, mirarse en un espejo un día, tener que decir, oye, te has engañado, tú eres un tonto, ¿no? Realmente hacer una especie de auditoría personal, gente que ha creído en esto tanto tiempo y que al final tenga que concluir, no tengo nada, ¿qué he hecho? El tiempo perdido, etcétera, ¿no? Más la humillación de haber sido engañado, ¿no? Pues yo creo que esto, en general, primero generó eso, mucha gente que ya no podrá volver a ver la realidad con ningún tipo de prisma que la deforme. Dos, creo que se generará una solidaridad tremenda entre toda la gente que participó e incluso con la gente que no participó, que no se atrevió por la razón que sea, pero que admira y van a proteger a toda esa gente. Muchas personas van a estar cada vez entonces más interesadas en consumir materiales de naturaleza política, se van a dar cuenta que la política es el camino para resolver la vida de manera concreta y que independencia de qué política o qué ideología tú elijas, pues así será tu futuro. No obstante, te digo algo, hay gente que cree que el régimen no... Primero, hay gente que cree, nunca creo que el régimen se iba a atrever a tanto, y yo les digo, mi opinión es que el régimen se va a atrever todavía a más. Mantener las riendas de esta sociedad inestable, desgastada, pero también ahora dolida, consciente, iracunda, pues les va a costar mucho trabajo.
Ocho, 21 minutos de la mañana. Señoras y señores, estaba buscando aquí algo que pasó un día como hoy, que no es para aplaudir, pero la genialidad a veces está entre los que hacen el bien y los que hacen el mal. Esto que les voy a contar ahora es un robo de película, pero no pasó en una película, pasó en la vida real, pasó en 1985, pasó en España, específicamente en Barcelona. Un día como hoy, en 1985, la central del Banco Hispanoamericano fue robada mediante el procedimiento del butrón. Se trata de agujeros en paredes o en suelos. Los ladrones se llevaron nada más y nada menos que un botín de más de 1,000 millones de pesetas. Recordemos que en 1985 todavía el euro no estaba en Europa y la moneda que circulaba en España era la peseta. Bueno, pues los ladrones se llevaron 1,000 millones de pesetas. Asumo que en esa época esa cantidad de dinero era superior a los 10 millones de dólares. En 1985 me viene a la mente esta famosísima serie de televisión española, que se ponen la Casa de Papel. La Casa de Papel fue un éxito rotundo en la televisión en España y la televisión aquí en Netflix. Fue la serie extranjera más vista las distintas temporadas de La Casa de Papel. Es genial todos los personajes que trabajan en esta serie, y cuando está el profesor tratando de armar el grupo, alguien le pregunta, ¿vamos a robar la fábrica de dinero? Y él dice, no vamos a robarla, vamos a hacer nuestro propio dinero. Bueno, eso pasó en la serie de televisión. En la vida real, el Banco Hispanoamericano fue robado en 1985 por 1,000 millones de pesetas. Para hacer eso, obviamente, tiene que tener tal vez, además de inteligencia y sangre fría, algún tipo de complicidad. No tengo los detalles de qué pasó después, pero una suma importantísima de dinero. También en Europa, un día como hoy, en 1989, miles de personas hicieron vigilia para ver el eclipse total de luna que se prolongó durante 3 horas y media. 3 horas y media viendo un eclipse total de luna que no ocurre muy a menudo y siempre es muy atractivo. En 1997, en Nueva York, la bolsa cayó 147 puntos. Se trató de la segunda mayor caída de su historia, 147 puntos. Es una barbaridad de puntos. Es muchísimos millones de dólares que perdieron, que se perdió en la bolsa en ese momento. También, un día como hoy, del año 2005, el astronauta ruso Sergei Krikalev, tripulante de la ISS, batió el récord mundial de estancia en el espacio al acumular, y escuchen esto, 747 días, que son 2 años y más o menos algo más, y 14 horas. Lo hizo en varios periodos. Señores, pasarse más de 2 años en el espacio, primero tiene que tener un entrenamiento tremendo. Segundo, yo no sé en el nivel de aburrimiento, porque después que te paras por la ventana y miras la Tierra y dices qué bonita se ve, y miras allá adentro de la estación y empiezas a caminar y te sabe la estación de memoria, yo no sé qué te entretiene. Bueno, te entretiene, esto dicho de una manera muy simpática, te entretienes en todos los experimentos que estás haciendo. Y al otro día, por supuesto, también tienes que hacer experimentos y te entretienes en los experimentos. Y al otro día, experimento, y experimento, y experimento, y experimento. Y después miras por la ventana y vuelve a hacer experimentos. 747 días en el espacio. Señores, bueno, la Tierra se ve bonita desde arriba. 8:25 minutos de la mañana. Lázaro Domínguez para decirnos el estado del tiempo.
Oye, Alfredo, tengo una pregunta para ti. Vamos a tener que hablar con Carolina Fuentes Viñoli para que investigue eso. ¿La ingravidez no debilita los huesos? ¿Hay algo con eso de que tú estás mucho tiempo en la ingravidez y te afecta la estructura ósea del cuerpo?
No sé.
Oye, ese hombre se pasó un récord allá arriba.
Bueno, 747 días y 14 horas.
Hay que hablar con Carolina para que investigue.
Pero Lázaro, ¿tú sabes lo que es el entrenamiento que realizan los astronautas? Y realizan entrenamiento de ingravidez aquí en la Tierra. Pues tienen
No, están preparados. Bueno, Alfredo, entonces tengo para ti el último boletín sobre Grace. Alfredo, dice que en su más reciente información sobre la depresión tropical Grace, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los, y eso sí nos preocupa aquí a los cubanos, en los 17.4 grados de latitud norte y los 70.2 grados de longitud oeste. Bueno, ¿y dónde está esto? A unos 260 kilómetros al este-sudeste de Port-au-Prince, capital de Haití. Grace se está moviendo al oeste a 24 kilómetros por hora, con vientos máximos de 55 kilómetros por hora y una presión mínima de 1.010 milibares. Qué pena, con un terremoto y ahora este disturbio para los haitianos. Grace debe moverse sobre la costa sur de Haití esta mañana y las provincias orientales cubanas, por supuesto, deben estar alertas al progreso de este organismo con el desarrollo de lluvias intensas y vientos fuertes, con el peligro de inundaciones en zonas montañosas de las provincias orientales a partir de esta tarde. Así que las provincias orientales cubanas, ojo con Grace. En el pronóstico para Cuba, por lo pronto cielos parcialmente anulados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la región occidental esta tarde. Las mínimas entre los 23 y los 26, las máximas llegando a los 34, mucho calor. Viento del sudeste al sur, muy húmedos, entre 10 y 25 kilómetros por hora. hay poco oleaje en el norte occidental y oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, pero todo está pendiente de la actividad de Grace ahí al sur de las provincias orientales, donde sin duda a partir de esta tarde y esta noche debe ponerse la mar muy mala, sobre todo al sur de Guantánamo y Santiago de Cuba. Hasta aquí, Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Sintonía de Radio Martín. Señoras y señores, para las personas que les gusta el atletismo y sobre todo la prueba reina del atletismo, que por supuesto son los 100 metros planos. Bueno, escuchen esto. Un día como hoy, ese genial corredor de Jamaica que responde al nombre de Usain Bolt, en el año 2008, corriendo en China, ese año fueron las Olimpiadas en China, batió el récord mundial de 100 metros planos en la final masculina con una marca de 9.69 segundos y con esa marca mejoraba en 0.3 el récord anterior que él mismo ostentaba. Viñoli nos va a poner un video de Usain Bolt corriendo los 100 metros en 2008. Ahí vamos a escuchar el video. Ese fue el video de Usain Bolt. Gracias, Viñoli, por el efecto ese. Pero si ustedes creen que eso fue poco, escuchen esto. Un día como hoy, también Usain Bolt, al otro año, o sea, 2009, lo hizo la gracia 2008 y 2009. Esta vez en Alemania, Usain Bolt batió el récord mundial de los 100 metros con 9.58. O sea, en el 2008 había hecho 9.69. En el 2009 hizo 9.58. Aquí tiene Viñoli un video de Usain Bolt. Obviamente estamos en radio, no van a ver a Usain Bolt. Va a pasar muy rápido, así que atentos. Ese es el sonido de Usain Bolt cruzando la meta. Señores, nadie en el mundo ha corrido los 100 metros planos en 9.58. Ese es el récord mundial. ¿Qué clase de corredor? Aceleraba, por supuesto, al final, como tiene la zancada tan grande, él arrancaba un poco despacio. Eso le pasaba a Carl Lewis, arrancaba un poco despacio y después aceleraba. ¡Ojo! Hay una persona que ha corrido mucho más rápido que Usain Bolt los 100 metros planos. Después le voy a decir quién es. Después le voy a decir quién es. Me mencionó un nombre ahí, Villón. Después le voy a decir quién es y cuánto corrió y qué pasó con ese récord. Después de este boletín de noticias a las 8:33.
Así es, en las informaciones, el asesinato en Santi Spíritus de Nardelis Veloso se convierte en el 27º feminicidio documentado en Cuba en lo que va de año. Yolanda Huerga amplía esta información.
Una mujer fue asesinada a puñaladas por su expareja en el reparto Los Olivos de Santi Spíritus. Nardelis Veloso, de 36 años, recibió múltiples heridas de su asesino, quien se suicidó tirándose desde el quinto piso del edificio donde residían.
El aislamiento social ha traído como consecuencia la violencia doméstica y, junto a la violencia doméstica, el feminicidio. Nos hemos dado cuenta que la mayoría de los casos las víctimas conviven con sus propios agresores y obvio que no han tenido los recursos necesarios para denunciar la situación que están viviendo.
Afirmó desde Santa Clara, Sara Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba.
Ya se han registrado 27 casos que si lo analizamos con el año 2020, las cifras pueden ser desmedida.
En los primeros 8 meses de 2021 se han reportado más feminicidios en la isla que en todo 2020. La fallecida deja 3 huérfanos. El mayor también fue atacado por el agresor de su madre y tuvo que ser operado de urgencia en el hospital Camilo Cienfuegos de la capital espirituana. Ahora está en recuperación.
Esta falta de atención a la vulnerabilidad de las mujeres que son víctimas de violencia de género ha traído como consecuencia principal el feminicidio.
El Consejo para la Transición Democrática recordó en un comunicado que Cuba es el único país de todo el hemisferio occidental que no tiene contemplada en su legislación una ley contra la violencia machista y alertó que para 2028, año en que el gobierno prevé el estudio de una ley integral contra la violencia, ya habrán muerto 400 mujeres. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades sanitarias reportaron el domingo 98 fallecidos por COVID-19 en Cuba, el número más alto en un solo día, tras el informe de una cifra similar el pasado 3 de agosto. Un día complejo, no se podía esperar otra cosa, dijo el doctor Francisco Durán, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, quien advirtió que la mejoría de la situación demora debido al impacto de las nuevas cepas del coronavirus. Se diagnosticaron 8,636 nuevos casos de la enfermedad. El índice de positividad es de 18.7%, una positividad muy alta, advirtió el doctor Durán. Al cierre del 14 de agosto en Cuba se encuentran ingresados 48,049 pacientes sospechosos de tener COVID-19. El país acumula 7,158,719 muestras realizadas y 517,668 son positivas. Más de 2 decenas de médicos cubanos y estudiantes de medicina en la provincia de Holguín respondieron el 14 de agosto al primer ministro Manuel Marrero, quien resaltó que el maltrato y la dejadez son las principales causas de las quejas de los pacientes en Cuba. Entre tanto, este 15 de agosto, uno de estos médicos, el galeno Manuel Guerra, denunció en una directa a través de su cuenta de Facebook represalias contra varios doctores que grabaron su respuesta en el video a las críticas que hizo el primer ministro cubano al gremio sanitario.
Estoy haciendo esta directa a modo de denuncia porque desde por la mañana estoy intentando contactar con otros de mis colegas del gremio médico de aquí de nuestra provincia que participamos en un video haciendo una denuncia oficial a todas las falacias a las que estamos acostumbrados a través de nuestro enorme y grosso sistema con todas sus peculiaridades que ya conocemos. Y bueno, es oficial, ya logré contactar con uno de los estudiantes, fueron citados todos, están los médicos en el hospital donde cada uno trabaja respectivamente. Yo estoy aquí en mi casa, hace un rato atrás hicieron una llamada telefónica. Hablaron con mi mamá, preguntaron que si era la doctora Ángela, que si su hijo se encontraba. Y mi mamá me pregunta que de parte de quién, que qué deseaba. Y bueno, pues simplemente cuando mami me llamó, que fui a atender el teléfono, ya habían colgado. Hago esta denuncia públicamente, pues estamos acostumbrados a que nos desaparezcan como si por arte de magia se desaparecieran las personas en este país. Y quiero hacer oficial esta denuncia. Mis colegas están siendo amedrentados en este momento. No sé qué pueden estar pasando porque no me responden el teléfono. Solamente he podido, reitero, contactar con un estudiante de todos los que he llamado, un estudiante de medicina, y sí están reunidos en la facultad. Bueno, expresar mi total apoyo a los colegas y que sepan que no están solos. A mí no me ha citado, supongo que porque trabaja en un hospital municipal, ya mañana de seguro algo tienen preparado. No van a seguir intimidándonos, no van a amedrentarnos de la misma forma que siempre lo han hecho. No estamos haciendo nada violento, no estamos incumpliendo ninguna medida sanitaria, no somos ustedes que el día 5 de agosto, el más reciente, convocaron una marcha para nada productiva en pleno pico pandémico. Y dejo claro, como siempre, mis convicciones, mis principios, la de todos los colegas, que queremos una Cuba sana, no queremos más muerte, estamos cansados de que se agote el oxígeno y que salga el primer ministro diciendo que es por culpa de nosotros, de dejadez y por falta de atención. No es así, estamos puestos, viva Cuba Libre.
Cuba vive una crisis sanitaria sin precedentes, con una de las cifras más altas de contagio y muertes por COVID-19 en las Américas, según informes de la Organización Panamericana de la Salud. Y el escritor cubano Orlando Luis Pardo Lasso publicó un artículo de opinión en el periódico digital ABC.es titulado Cuba, una potencia médica anti-vaxxer. El autor resalta que en pleno pico de la pandemia, con una estructura hospitalaria colapsada y sin más programa que la continuidad del castrismo, el gobierno cubano se niega a inmunizar con vacunas foráneas, pagadas o gratis, a través de donaciones de ONGs internacionales como COVAX. La publicación menciona que de los 11 millones de cubanos en la isla, casi 3 han recibido el ciclo completo de la vacuna autóctona, pero el resultado no ha podido ser más catastrófico. El COVID en Cuba ha explotado exponencialmente junto a la campaña de vacunación. Al concluir, Pardo Lasso resalta estas palabras. En la Internet resuena el grito SOS Cuba de una ciudadanía no soberana secuestrada por un poder de perpetuidad. La politización de la salud pública por un gobierno que no rinde cuentas de su gestión es un acto punible. En otra información, el gobierno de Haití solicitó asistencia de la Guardia Costera de los Estados Unidos luego de un terremoto de magnitud 7.2. La Guardia Costera del Distrito 7 en el sur de la Florida comprometió numerosos activos aéreos y terrestres para ayudar a transportar personal y suministros médicos y transportar a ciudadanos gravemente heridos a instalaciones que necesitan un mayor nivel de atención en Puerto Príncipe, Haití. Por su parte, el comandante del Distrito 7 de la Guardia Costera, el almirante Brendan McPherson, manifestó en nombre de la Guardia Costera de los Estados Unidos que ofrecemos nuestro más sentido pésame al pueblo de Haití. Apoyamos los esfuerzos de ayuda humanitaria de USAID y la promesa permanente del Comando Sur de los Estados Unidos. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros aquí en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana. Dejé algo en el aire cuando estaba hablando de los récords que había hecho este fabuloso corredor jamaicano Usain Bolt, que tiene el récord de 9:58 en el 2009. Y les dije, hubo una persona que corrió más rápido que Usain Bolt, los 100 metros planos. De hecho, fue la última persona en ganarle. Se trata del corredor americano Justin Gatlin. Corrió 9:45 los 100 metros planos. Lo que sucedió fue que cuando él corrió 9:45 en el año 2011, lo que tenía era un ciclón detrás empujándolo, porque había más de 20 metros de viento por segundo. 20 metros por segundo de viento. Eso, vaya, era raro que un corredor del talento de Gatlin no bajara del récord de Usain Bolt, porque 20 metros por segundo, señores, eso se suspende cualquier competición, pero aparentemente dijeron, oye, si no corre, mijo, te tienes que ir para la casa porque el viento no va a cesar. El viento permitido, yo tengo entendido que es 2 metros por segundo a favor. Con viento en contra, tú puedes correr lo que tú quieras. Claro, no vas a romper un récord si el viento en contra es fuerte. Pero 20 metros por segundo a favor, hasta yo corro 10 metros, menos de 10 segundos. Bueno, es un decir. Pues Justin Gatlin hizo 9:45. Así que eso es un detalle para las personas que les gusta el atletismo. Obviamente, esa marca no fue, está escrita, pero no fue reconocida. ¿Quiénes están de cumpleaños hoy, vivos y muertos? Bueno, en 1892, un día como hoy, nació Harold Foster,
Este señor, autor de historietas americanas, fue la primera persona que se dedicó a hacer los cómics, aquellos cómics que venían en los muñequitos de Tarzán. Hizo los cómics de Tarzán durante muchos años. Después hizo El Príncipe Valiente. Es el autor de El Príncipe Valiente. Este señor nació en Canadá y murió aquí en la Florida en 1982. Primer adaptador de Tarzán. Nació un día como hoy Harold Foster. También nació un día como hoy, y vuelvo nuevamente al atletismo. Hasley Cranford, para las personas que ven las Olimpiadas, y vuelvo a los 100 metros planos, este señor de Trinidad y Tobago fue quien ganó con 10.06 la final de los 100 metros planos en Montreal, Canadá. Corría, yo recuerdo haberlo visto en 1976 corriendo los 100 metros planos en las Olimpiadas de Canadá por televisión, iba por el carril 1, ganó. Está de cumpleaños también James Cameron, y James Cameron, le debemos Terminator, le debemos Alien, le debemos el Titanic, le debemos Avatar. Ese director, guionista, productor de cine, está de cumpleaños hoy. James Cameron nació en Canadá en 1954. Está de cumpleaños la actriz estadounidense Angela Bassett, y está de cumpleaños una persona que Viñoli buscó una canción de esta mujer. No sé si la conocerán, vamos a ver. Dicen que es famosa.
A la revolución. ¡No, chicos! De 62 mil milenios.
Yo sabía. No, la de verdad, la que me llamó por teléfono hoy en la mañana me dijo, Alfredo, esa. Sí, señores, está de cumpleaños Madonna. Madonna nació en 1958. Cantante y actriz, es un ícono de la música pop en los 80, 90, todavía se mantiene. Que si se mantiene, bueno, todavía Madonna es famosa y tiene mucho de qué hablar. Madonna en este momento tiene pues 63 años, mira, ya se puede retirar y va a coger el Medicaid y todas esas cosas. Es ganadora de 6 premios Grammy, también tiene un Globo de Oro como la mejor actriz por Evita. Madonna, señores, todo el mundo en algún momento ha visto una actuación de Madonna, así que está de cumpleaños. Muchísimas felicidades a Madonna. También está de cumpleaños el actor estadounidense Timothy Hutton. Está de cumpleaños el actor mexicano de muchas telenovelas, Mauricio Islas. Está de cumpleaños. Ahora, hay personas que fallecieron un día como hoy. Y hay que mencionar, en 1948 murió quien para muchos es el mejor beisbolista del mundo, el Baby Ruth. Murió un día como hoy, Baby Ruth. Y también murió un día como hoy, las personas que le gusta el cine de terror, el actor húngaro-americano Bela Lugosi. Bela Lugosi, que hacía de Drácula, fue el primer actor que hizo Drácula. Murió un día como hoy también un cantante estadounidense tan famoso como Madonna. No voy a decir el nombre, vamos a escucharlo. Ese rey del pop nació en Mississippi, se mudó a Tennessee. Luego, uno de los cantantes estadounidenses más populares de todos los tiempos, le decían el rey del rock and roll. No tengo que decir, señores, que se trata de Elvis Presley. Y cuando son las 8:48 de la mañana, nuevamente hacemos contacto con Edemio Navas. Edemio, me he metido un poco hoy en tu campo porque un día como hoy Usain Bolt estableció la marca en los 100 metros planos, y también estaba de cumpleaños Ashley Cranford. ¿Te acuerdas ese corredor que ganó los 100 metros planos en Montreal en 76? Beijing. No. El Ashley Cranford, el que ganó, del Trinitario, que ganó en Montreal 76. Le ganó a Donald Quarry, el jamaicano.
Así mismo, una distancia en los 100 metros donde Cuba tuvo a Silvia Chivas y, bueno, Leonard, el Cienfueros, uno de los grandes.
Sí, señor.
Yo diría en esta distancia, uno de los grandes de Cuba en todos los tiempos. Porque, bueno, Cuba ganó plata olímpica en Tokio en los 100 metros, no ahora en 2021, fue en 1964 cuando ganó medalla de plata este gran corredor cubano. Bueno, dos victorias y una derrota fue el saldo para los pugiles cubanos este último fin de semana en el boxeo profesional. En Kissimmee, el habanero Jorge de Jesús Romero, el marinense, se adjudicó otra victoria más. Le ganó a Jesús Martínez por decisión unánime en 8 rounds. Y bueno, está a las puertas de ir por un título importante. Ahora Romero, quien entrena acá en Miami, con récord de 21 victorias sin derrota, un empate y ha ganado 13 combates por la vía rápida. En cuanto al otro cubano que combatió, bueno, ya estuvimos hablando del rebelde, el espiritual avileño, Ismael May Pérez, fue campeón mundial juvenil y, bueno, estuvo combatiendo en la división superpesada, pero ahora bajó al peso completo, o sea, la división crucero, y se coronó campeón federatín de la Asociación Mundial de Boxeo en las 200 libras. Derrotó a Tony Chuar Salan durante un combate efectuado este último fin de semana en el Hotel Atlantis en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Y otro cubano que combatió este fin de semana, ya estuvimos hablando en nuestro primer espacio deportivo, la derrota del bicampeón olímpico Guillermo Rigondot ante el filipino John Riel Casimero por decisión dividida 2-1. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, las posiciones, porque no hemos tenido tiempo de hablar de esto, Tampa se mantiene en primer lugar, pese a que lleva 2 derrotas en forma consecutiva. Tiene Tampa 71 victorias con 47 derrotas. A 3 aparece el Boston y a 5.5 el equipo de los Yankees, que ayer domingo le ganó a los Medias Blancas de Chicago con victoria para el cubano Néstor Cortés. En la división central, Chicago, que perdió ayer domingo contra los Yankees, sigue de líder. Una ventaja grande de 10 sobre Cleveland y a 11 se encuentra el equipo de Detroit. Cuando resta un poco más de 40 partidos para que concluya la campaña regular, todo parece indicar de que los Medias Blancas va a ganar la división central. Y por último, el Houston es líder en el oeste con ventaja de 2.5 sobre Oakland. Nosotros líderes en la Liga Nacional, los equipos Bravos de Atlanta, Cerveceros de Milwaukee y Gigantes de San Francisco. Más deportes, 10:30 de la mañana con nuestro esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana. Gracias, Edemio, por este segmento de deportes. Gracias a Segismundo, que escribió. Segismundo, Segi, yo pensé que no ibas a escribir, estabas perdido. Hablando aquí del récord de 100 metros planos, Segismundo. También escribió Miguel, el del delantal. Dice que cuando ese astronauta, el ruso, que se pasó 2 años y pico ahí arriba, llegó a la Tierra, le cambiaron el nombre y se llamaba Ángel. Y a propósito de Ángel, también escribió Ángel. Dice que por fin ya llegó el módulo gratuito. Oh, gracias por decirme que soy tu amigo y gracias por decirme que Estrella es mi admiradora número uno y que me manda un beso enorme. Gracias, gracias, Ángel. Y Miguel vuelve a decir, saludos a Comino, puedes tomarte el resto del día libre empezando a las 5 de la tarde. Gracias, Miguel.
Gracias a todas las personas que escribieron, a los que sintonizaron y no pudieron escribir por la razón que sea. Señoras y señores, de aquí le mandamos un fuerte saludo a todos los médicos cubanos que están haciendo hasta lo imposible por curar a su pueblo. Esos médicos merecen una medalla, no la crítica de este señor primer ministro, que cuando sale en televisión, mírenle la barriga de buena vida que tiene, porque para esa barriga de ese primer ministro no hay bloqueo. Señores, 8:54 minutos de la mañana, nos vamos a despedir con esta canción de Osvaldo Rodríguez que se titula, bueno, tiene el título de esta ciudad, Miami. A todos, muchísimas gracias. Exilda, voy a poner una velita para que vengas mañana. Te quiero y te extraño. Suerte, amigos. Los queremos.
Miami cosmopolita, ciudad que el trópico enciende, un arco iris de todo, un todo que nadie entiende. Y los Estados Unidos más al norte te parecen, después de ser invadidos por costumbres de otra gente. La riqueza se ambiciona, la pobreza se padece, en un carnaval de fiambres, bananas, tomates y heces. Pero recuerdo de Cuba, cuando un barbero poeta, gusano y amigo mío, intentaba una cuarteta. Yo no me voy de aquí, no quiero ir a ningún lugar, yo no saco pasaporte, yo quiero ver lo que va a pasar, yo no me voy de aquí, no quiero ir a ningún lugar, yo no saco pasaporte, yo quiero ver lo que va a pasar. Urbana y campestre, solario o purgatorio, donde los carros parecen chinchas pintadas al óleo. Políticos, contratistas, seguros y factoreros son parte de un andamiaje de paja en el ojo ajeno. Más por suerte que desgracia, a esta ciudad yo la quiero, como me quieren la escoba y el recogedor la quiero. Recordando de mi Cuba, aquel poeta barbero que me cantaba bajito su estribillo con esmero. Yo no me voy de aquí, no quiero ir a ningún lugar, yo no saco pasaporte, yo quiero ver lo que va a pasar. Yo no me voy de aquí. Al este, al sur un grupo de cayos, los Everglades al oeste, y sitiada Hialeah, primer punto del que llega, con sueños de lotería, mientras se marcha la pega, es el sueño americano, medicina sin receta, que cuesta tanto comprarla, sudando la camiseta. Pero como estoy dispuesto a rebasar dicha meta, allá voy con mi guitarra parafraseando al poeta. Yo no me voy de aquí, no quiero ir a ningún lugar, yo no saco pasaporte, yo quiero ver lo que va a pasar. Yo no me voy de aquí, no quiero ir a ningún lugar, yo no saco pasaporte, yo quiero ver lo que va a pasar. No quiero vivir en Boston, San Francisco, ni en Chicago, ni en San Diego, ni Arizona, ni en Texas, ni en Colorado. Yo quiero con el derecho que esta sociedad me ha dado, vivir donde me parezca y no ser discriminado si me marché de mi tierra por discrepar del gobierno. No voy a callarme ahora por mandato del infierno. Usaré mi libertad de abrigarme o no en invierno. Total, si al mango le zumba, da igual maduro que tierno. Yo no me voy de aquí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.